Mitch es lo que está enfermo, ¿verdad? ¿Qué tal, los capos de Mango Can? Saludos desde Encarnación. Mitch, que te recupere pronto. Eduardo, saludos.
Esto es Mango Cast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a MangoCast.
Capítulo 119 de MangoCast. Estamos acá. Hoy es 1 de julio grabando el capítulo de junio con panel al 100% e invitado de lujo Luis Corbalán. ¿Cómo le va?
Hola Pablo, hola audiencia, ¿cómo está?
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal? ¿Cómo está Pablo? ¿Qué tal a todos?
Lucho Luis Carlos Benítez Aguilar, el hombre de mayo y de junio.
No.
¿No?
No.
¿Quién es el hombre de junio?
Ahora soy un hombre diferente que Pablo.
Hombre diferente. ¿Cómo le va, señor?
Ya no soy virgen.
Ah, ya no soy virgen.
¿Qué tal, audiencia?
Miguel Mix Balcevich.
Feliz de estar acá, ¿qué tal?
Estamos con un invitado de lujo por segunda vez, tercera vez invitado a MangoCast, segunda vez que aceptó nuestra invitación. Técnicamente aceptó las tres veces la invitación, una vez se quedó dormido. Matías, Mati Insaurralde, ¿cómo te va?
Muy bien, saludos a todos.
Mati, ¿de qué nacionalidad lo que sos vos? Eso es lo que los perros no entienden.
Estonio.
Dice, soy paraguayo, tengo mi residencia electrónica en Estonia y tengo mi DNI argentino también.
Pero vos tenés residencia, yo pensé que eras ciudadano de Estonia.
No, el programa se llama Residencia Electrónica.
¿No? Ah, Residencia
sí, Electrónica. Ellos le llaman los ciudadanos electrónicos, o sea, hacen un juego de palabras, pero realmente es una residencia electrónica.
¿Y a derecho a qué te da eso? Pero para entenderlo.
No, básicamente vos solo puedes crear una empresa ahí y poder usar su banking y todo eso, pues, tener PayPal.
Ah, puede tener una cuenta bancaria eso, en Estonia, digamos.
Eso,
y
la economía estonia.
Claro, y el otro tema es, o sea, el tema, ¿sabes? Lo de trabajo remoto, eso, el tema de pago, eso suele ser argel a veces. De repente tendrás a un cliente que prefiere pagarte con esas modalidades y te sirve algo. Y el otro tema es que puedes sponsorearte una residencia física, porque eso cuenta como una inversión en su país y son muy bajos los límites. Okay. Creo que hasta 40.000 euros ponía de capital y ya puedes sponsorearte una residencia física, vamos a decir.
O sea, te podía vivir a Estonia.
Te podía ir a vivir ahí y vos mismo te sponsoreas en vez de esperar que una empresa te lleve. O sea,
Estonia es un país ex-URSS, ¿verdad?
Se independizaron de vuelta en el 90, 91.
Sin guerra o con guerra.
Y sí, hubo un quilombo, pero era todo medio civil, ¿verdad? Básicamente era así, no era así una guerra, vamos a decir, sangrienta.
En el 89 era que cae Gorbachev. Perdón, que Gorbachev, digamos, disuelve la Unión de República Socialista Soviética y vuelve otra vez Rusia y el resto. Y en ese resto quedó Estonia.
Bielorrusia, por ahí era eso.
Y esto sería el noreste más o menos. Al lado de Rusia está. Pegado a Finlandia.
Ya.
En esa altura.
Finlandia, no pegado, sino
separado por el mar, sí. Y ahí tenés también Latvia y todos estos lugares. O sea, están pegados más o menos. Y ahí viene justamente el tema de que mucha gente tenía el ID de la Unión Soviética. Y entonces ellos dijeron que hay que actualizar ya el ID para hacer el ID Estonia, vamos a decir. Para tener nuestro propio ID. Y ahí ellos ya vinieron pensando el tema este de hacer una idea digital.
Pero eso fue ya en los 90.
En ese momento empezaron a proyectar ese tipo de cosas, de, no sé, visión país, hacer tecnología y todo eso. Y en el 2000 y algo, pero ellos ya implementaron eso. Metieron una ley, por ejemplo, que prohibía, pequeñas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una ley que prohibía que una institución pública te vuelva a pedir un documento que ya te pidió.
¡Qué grande! Y
cosas interesantes, ¿verdad?
Imagínate eso, bro. O sea, que si ya te pidió la cédula del Ministerio de Hacienda,
ya está.
No, y está. O el Ministerio de Hacienda es el que no te puede volver a pedir, o cualquier otro ministerio.
En general, o sea, vos cargaste información, o hay información pública o privada tuya como ciudadano, nadie te debería poder pedir eso.
O sea, nadie te debería volver a pedir.
Claro, así como el antecedente, como el certificado de antecedentes, no sé qué, ¿verdad?
Claro,
todo ese tipo de cosas que te hay que imprimir o lo que sea.
O sea, que le obliga a las entidades del Estado a interconectarse.
Claro, ser eficiente y todo eso, ¿verdad? Y incluso ellos tienen un cálculo de cuánto ahorraron, ¿verdad? Sobre su PIB en ese tema. Creo que era 1 o 2% del PIB que ahorraron porque metieron todo ese tema de trámites electrónicos.
¿Y te costó cuánto conseguir cuánto tiempo te costó conseguir la ciudadanía?
Pagás 100 euros, subís una foto de tu pasaporte en línea y tenés que acercarte a la embajada más cercana. Ah, ese es el problema, porque no hay más en Sudamérica.
Ah, en Sudamérica no hay.
No, entonces tengo que irte a Estados Unidos, yo me fui a Madrid. Me fui a Madrid, entré a la embajada, puse mi huella digital, me dieron mi ID, dieron mi pasaporte y ya está. Y te dan un lector así. Y cuando metes tu ID en el lector. No,
la tarjeta esa.
¿Y cómo conseguir?
Esa es su cédula. Okay. Electrónica tiene con una
usuario password.
Una SIM card. No, tiene SIM card y PIN.
Tiene SIM card.
PIN y PUC.
Ah, tiene SIM card, PIN y PUC.
Sí, claro. Acá tengo el lector.
Y te dan una tarjeta física. Sí,
claro. Ese es tu celular. Y con eso vos pagás. Con eso.
Sacale una foto, boludo.
Sí, está público, sí. O sea, se puede sacar, no hay problema.
Claro, sí, pero borrar los datos, obviamente.
No, no importa.
No, y después voy a ¿por qué no le das a él? ¿Te parece que él es el que tiene?
Este es el lector.
Tapa los datos.
En serio, tapa, boludo.
Ah, bien.
Claro, no, acá nosotros no publicamos datos personales.
Pero este... Es marca Reader, o sea, este es un lector que compraste aparte. No es que te dieron en la embajada.
En el viaje que hice me olvidé, entonces tuve que comprar. Este compré en el viaje, pero te dan en la embajada un lector.
¿Y para qué te dan el lector?
Para que puedas meter en tu computadora y con esto creas tu empresa, por ejemplo. Entras en una página de gobierno, metes tu PIN y creas tu empresa.
Ah, no.
O sea, conectas ahí.
Estamos hablando de otra historia, cabrón.
Espera.
Estamos hablando de gobierno electrónico en serio.
Espera.
Y eso es hace.
Mostra, sacale unas cuantas fotos.
Sí, muestra cómo va.
Espera, te dan una...
No sé ni qué lado
es. Pero el lector es opcional, digamos.
No,
tenés que tener sí o sí.
No, el lector tenés que tener sí o sí.
Eso ya es porque esperar está bien si le adiestró a él.
Esto conecta ahí
en el USB.
¿En esa otra,
Y ahí,
ahora
pero ese lector, el Smart Reader, ese básicamente es una interfaz para que vos puedas leer con un USB.
Claro, y en tu navegador.
No calienta, si vos te vas a una entidad de gobierno, no necesitas llevar, necesitas la tarjeta.
No te vas a la entidad de gobierno.
Bueno, listo, ok.
Te vas en casa, yo por ejemplo me olvidé el PIN, por eso me fui a Estonia. Y 2 minutos más estuve en la policía, increíble. Me fui y le mostré este PIN y le mostré mi pasaporte. Y quiero resetearle.
O sea que los estonios se olvidan de su PIN también.
Claro, también. O sea, yo me olvidé mi PIN, ¿verdad? Y entonces estuve 2 minutos y me dio un nuevo sobre. O sea, y ya está.
No, ¿cómo con nuevo software?
¿Cómo?
Ese no es
el. ¿Cómo con nuevo sobre?
No, ese es otro PIN.
El nuevo sobre con el PIN.
Sí, con un PIN nuevo.
Sabía cómo hacer.
Espera,
acá hay un misterio más grande que me parece más. ¿Cómo puto hacer para enviarte un PIN que requiere que te vayas a Estonia para resetear?
El tema es que te dan la embajada más cercana, por una cuestión de seguridad, hasta ahí llega. O sea,
no, yo hablo de vos. ¿Cómo te vas a olvidar del PIN?
No, ¿sabes qué pasó? Que ellos tuvieron un drama con el firmware ahora sí y actualizaron. Y se resetearon todos los pines de todos los IDs.
Sí.
Y yo no noté eso. Fue algo así tipo temporal. Y el tema es que tengo una réplica de este ID en mi celular también. Y entonces podía loguearme a muchos servicios de gobierno.
Pero no a todos.
Pero no a todos. Y solamente por eso.
Y
al home banking entras con este también, increíble.
A cualquier banco.
Claro, o sea, vos tenés tu home banking, todos los bancos están integrados con este sistema de gobierno. Entonces vos te lo veas con tu PIN, increíble. Yo no tengo password en el home banking.
En el home banking, claro. Hija de puta. Y, boludo, es otro level.
No, es muy bueno.
Y, a ver un poco, cuando vos entras en Estonia, ¿vos te fuiste a Estonia alguna vez?
Sí, 2 veces me fui.
Ok. Para resetear tu PIN, sí. No te fuiste a una embajada, te fuiste a la policía en Estonia, luego.
Ya hace 2 años me fui también.
Y cuando entras en migraciones, digamos... Vos pones, no tenés que llevar tu pasaporte, pones eso y...
El tema es que vos seguís usando tu pasaporte paraguayo o de tu país donde probablemente es tu residencia fiscal personal, vamos a decir, ¿verdad? Pero la cuestión es, pues, yo crucé la frontera desde Rusia y me empezaron a interrogar a full porque soy de Paraguay y todo eso. Y antes que me pregunte cualquier cosa le dije, no, yo vengo a resetear mi ID y me dejó entrar. O sea que ellos saben de qué se trata y ya asumen que no te vas a quedar a vivir ahí, ¿verdad?
Tu foto... ¿Te quitaron la foto en la embajada?
No, solo huella digital. Pero tiene la copia del pasaporte.
Tiene la copia del pasaporte.
Eso.
Y tienen la huella digital... Y vos decís que la huella digital es más... ¿Más segura que una foto o no?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que la huella digital es más segura probablemente. Y en este caso, fíjate que es combinación de pasaporte con huella digital. Claro. Con vos estar en persona, ¿verdad? O sea que...
No, pero vos seguramente, claro, porque vos seguramente metés ese ID y en algún lugar ellos pueden hacer saltar la copia de tu pasaporte.
Claro, no, segurísimo. Yo no vi su pantalla, pero seguro que es así, ¿verdad?
aparte de una carta a cara te ve todo el mundo. No sé si
claro.
No
voy a digital.
No, 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 pregunto nomás para entender.
Aportando al tema.
Otro uso interno del tema de medicamentos, ¿verdad? O sea, con esto yo no me puedo ir al doctor, ¿verdad? Pero sé que los ciudadanos se van al doctor y le dicen una receta tal cosa, ¿verdad? O sea, el doctor te carga, asocia a tu ID qué medicamentos tienes que retirar y en la farmacia retiras con la ID.
O sea, el doctor te pone ahí los medicamentos.
Te pone los medicamentos, ¿verdad?
Hay un proyecto nacional que está avanzando con una cédula.
Con algo así, ¿verdad?
Con una cédula digital. Sí. Algo similar a eso. Sí. Vamos a hablar de cuando hablemos del tema de agenda digital del programa de cédula digital nacional. Arrancamos como en los 118 capítulos anteriores con la pregunta del día.
Okay.
La pregunta del día, perdón por la introducción con Mati sobre Estonia, pero siempre interesante todo lo que tiene que aportar Mati. La pregunta del día es muy sencilla. ¿Cuál es el libro / película que más te influyó? Es sencilla, pero bastante interesante. Chone, arrancá vos que dijiste que ya estabas con ganas. Esta mañana ya quería responder.
No, no es cierto. Era que quería responder a Lucho.
Pero, Lucho.
Pero ya estamos. Yo no sé si es uno de los libros, pues me cuesta encontrar uno así que esto me haya cambiado. Porque creo que todos aportan a tu persona, ¿verdad? Pero en la universidad un compañero me habló del libro que se llamaba Brave New World de Aldous Huxley y me contó así la historia del libro que yo que me enganché y empecé a leer como y es realmente vale la pena. Muchos años después validé que era uno de los libros que realmente tenía mucha influencia cuando Yuval Harari dice que es uno de los libros que él recomienda leer.
Harari recomienda leer.
Recomienda leer, sí. Brave New World de Aldous Huxley.
Ya, interesante.
El libro es un futuro. El libro está escrito en los 30, 1930 por ahí. Pero realmente es bastante. ¿Cómo se llama? Habla de clonación humana cuando la clonación no existía todavía. Habla de un mundo en el que las personas son de alguna manera condicionadas para ser felices en su casta y se les separaba no por no, o sea, no había todavía la biología molecular, no había ese tipo de manipulación en la ficción de esta persona de Aldous Huxley, pero de alguna manera las personas vivían en castas, tenían los alfa, los beta, los gamma, y cada uno de ellos eran felices en su casta.
Que medio así en la vida real.
Y o sea, no, la vida real. No, porque
ahí lo que hacían es le delegaban al gobierno ya el tema de la
selección de las personas, de
la crianza, también. O sea, de la concepción.
De la concepción, sí. Entonces, una palabra. Esto va a ser un poco chocante para mucha gente, pero en su momento era para mí, que voy a decir que la palabra madre era una mala palabra.
Claro.
Era casi una grosería. O sea,
¿pero por qué?
Y porque no había madres. Todas las personas nacían de una suerte de bebé probeta, vamos a decir, y una gestación mecánica.
Sí.
Okay.
Que no requería que una mujer, o sea, el sueño de la feminista.
Claro, no, o sea, nacer de una mujer, ese proceso, nacer de una mujer, no existía y era considerado salvaje. ¿Entendés? O sea, solamente los salvajes hacían
eso. Recontra futurista.
Sí, pero estaban en los 30. En los 30, pero el proceso de gestación era muy mecánico todavía. No había nada electrónico y no había nada de genética. Esos conceptos que hoy.
Tipo un barman tiraba una pizca de ADN.
Y había una máquina, qué sé yo, que le por ejemplo, a la gente que tenía que trabajar en lugares complicados, le extraían el aire, entonces el bebé en el proceso de gestación ya estaba acostumbrado a estar con poco aire.
Entonces, o sea que ya tenía preestablecido lo que iba a hacer
todo el mundo, los alfa eran los más altos, eran más inteligentes, eran únicos, no había clones de eso, pero después los epsilon, había millones, o sea no millones, se hacían en lotes de 64.
Ya, ya, interesante. O sea, lo que quiero saber es cómo le influyó esto a Chone.
No,
no es el libro que más te gustó.
Me influyó porque me hizo pensar un mundo, porque yo soy muy tradicional, entonces era famoso, criado por una...
Un mundo muy distinto.
Era un mundo muy distinto, donde yo no había sido expuesto a ese tipo de cosas. Me cambia y, bueno, por lo menos me muestra que no todo es 2 más 2, 4, ¿verdad? Sino que hay otra alternativa, ¿verdad? Porque yo no, a pesar de que mi papá y mi mamá eran profesores de filosofía, yo no leí filosofía en el colegio.
Ya.
O para mi juventud, más así. No como un Lucho que...
Dice que leyó.
Lucho Benítez. La pasa leyendo a Arari.
No, a Popper. Popper. Decime, Lucho, ¿tú el libro que más te influyó o la película?
Mira, película. Aunque no es el mismo sentido que dice Cachulo, te voy a decir uno y uno, ¿verdad? La película es...
uno y uno.
Es uno y uno.
No, al libre. No,
te voy a decir, boludo. O sea, te puedo decir inclusive.
Sí, puedes decirme, sin problema.
Mierda, yo ahora no me acuerdo.
¿De quién?
¿Cómo se llama?
¿De qué?
La película.
¿De qué se trata?
Y es la película ese del director de Matrix, el segundo, Atlas.
No. Atlas.
Usted no sabe nada de la vida, boludo. No sabe nada de la vida,
boludo. Searching Atlas, ¿cómo llamo?
No, Atlas.
Finding Nemo.
El de 3 horas.
El de Cloud, ¿cómo era?
Sí, ese. Sí.
Atlas Shrugged.
Boludo.
No, se llama así.
Atlas Shrugged es el libro de...
No, se llama... Así se llama la... El... No.
Qué puta, boludo. No, es una belleza de película, boludo. Una belleza de película. Cloud Atlas, ese. Ahí está, Cloud Atlas. Una
belleza.
No, está bien, pero esa alianza, yo ya estoy acostumbrado, bien curtida. Yo no soy Miguel Martín, boludo. No.
Dijo el libro más aburrido que se escribió en la historia del planeta. Nadie le criticó.
¿Verdad? Cloud Atlas. Me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Sobre todo porque en la primera hora entendí todito.
Aparte el director, soy el único.
Mira, boludo. Lastimosamente no está la Gigi que puede decir que esto es cierto, boludo.
¿Qué tiene que ver la Gigi?
Y con la Gigi vi, boludo.
¿Y por qué le vamos a crear una Gigi desconocida y no hago?
No, pero vos le conoces a la Gigi.
Ah,
puta. Y el libro, definitivamente.
Pero Atlas es reciente.
Sí, reciente.
Igual, yo.
No, este es el que me marcó.
Ah, antes y después. Ok.
Ah, bueno,
sí. Lucho, voy a ser marcado tan tarde.
¿Sabes por qué? Sobre todo por el hecho de que. Por primera vez, después de The Wall, el ¿cómo se llama? La película como arte volvía a tener sentido. Porque todo lo que veía en Hollywood, todo lo que veía en el arte alternativo, ¿cómo se llama? Sundance y demás hierba, todo lo que era aburrido, o sea, súper malo, pero Atlas me voló la cabeza. Sobre todo por la forma como armar los personajes, la historia.
Mira, tiene que ver de vuelta, ¿eh?
Oh, boludo, o sea, es ¿cómo se llama? Es mecánica cuántica en acción, boludo.
Sí. Porque sí, por película me gustó, pero no quiero decir, me haya cambiado Memento. Memento es bastante.
Yo te digo de gusto. ¿Eh? Yo te digo de gusto, no de que me haya cambiado.
No.
De que me cambió Teoría General de Sistemas de von Fertalanffy. Es la teoría más importante de mi vida. El ver las cosas como un todo, como un algo orgánico, no como simples cuestiones mecánicas chiquititas o grandes.
Holísticamente.
No le van a dejar a Pablo.
Teoría General del Sistema es un libro de informática, ¿eh?
No, papá. O sea, yo di en informática, pero yo, o sea, la cuestión es que ahí Al Bospi, lastimosamente Al Bospi.
Nuki.
Ninky fue mi profesor.
¿Por qué? Pues lastimosamente. Mi profesor también fue.
Porque fue uno de los peores profesores que tuve, boludo.
Y no te dio ese libro.
Y no, pero puso una bibliografía. Y yo agarré, leí ese libro. Leí todita la bibliografía. Busqué más bibliografía. Leí más que en toda mi tesis, boludo. Solamente para esa materia.
¿Qué materia era?
Teoría General de Sistemas.
Con Ninky Al Bospi.
Con Ninky Al Bospi.
Y el libro se llama Teoría General.
Teoría General de Sistemas. De von Fertalanffy, leí todo.
Pero el libro es, para entender más,
es el que inicia la teoría.
Claro, pero es un libro
1954.
¿Ese sistema se refiere a sistemas informáticos?
No, no, Von Bertalanffy es biólogo.
Ok.
¿Verdad? Y él lo que hace es, como biólogo, ¿verdad?, analiza determinados comportamientos biológicos y los lleva a la física. Y de la física trae modelos. Hace modelos y lleva en múltiples disciplinas, que es justamente la idea de teoría general del sistema, ¿no?
Entiendo.
O sea, de la física vos traes un modelo a lo social o al relacionamiento interpersonal, por ejemplo, y se aplica. Tiene sus reglas, tiene su estructura.
Okay.
Todo, absolutamente todo,
estará
funciona la con la teoría general del sistema.
Pero eso
es inclusive los sistemas complejos. ¿Cuál?
Pi. Pi. Del tigre.
Claro.
¿Era qué?
No, blanco y negro.
¿Del tigre?
No, la historia de Pi. Pi se llama. P. El símbolo Pi. Que más o menos.
No hay nada, boludo. Nada que no esté ahí no existe. Es más, la agenda digital fue escrita ya ahí, 1954.
Bueno. ¿Qué iba a decir de Pi? Porque te interrumpió muchas veces. Yo soy un moderador y un host.
Bueno,
inclusive.
No, dije,
ya que estamos en el mes. ¿El qué? El mes o la semana del orgullo.
También que ya terminó, en junio nomás.
Junio es el mes del orgullo.
No, parece que el 30 de junio. El
30 de junio.
Sí, parece que. Entonces
este es un podcast inclusivo con los.
No
interrumpido por Lucho. Así que, por favor, Miguel.
Gracias, que me haces hablar por fin. El Pi es una película. Que es el símbolo. Recomendaría ver que básicamente más o menos denota eso. Que todas las cosas, no importa qué, se repiten, pueden encontrarse a una misma cadencia. Y la cadencia se repite siempre. O sea que hay un ritmo para todo.
A Pi no se repite.
¿Eh?
Pi no se repite.
Que lo que no se repite, no, es un número racional, man, pero no significa que no se repite.
Sí,
no, en la naturaleza
se encuentra, pero no se repite en la secuencia.
La secuencia no se repite.
Claro, es lo que te digo, no, es un número racional.
Pero eso está probado, no se va a repetir o
Espera.
Mucho...
¿Cómo que no es un número racional? ¿De qué me estás hablando?
No, es un número racional. O sea, para lo que entendemos matemática, eso tiene sentido. Claro, y el Pi no es un número racional.
En esta mesa.
Sí, exactamente.
Es un número que no podés encontrar un denominador y un numerador que te dé el resultado pi. No podés. Eso no es un número racional. Es un número real.
Ah, ahí está. Ahí está hablando. Ahí estamos hablando.
¿Qué dije, boludo?
No entendí lo otro, boludo.
Ah, sí. Los números naturales. Los números enteros.
No traje mi remera.
Los números racionales. Los números reales.
La próxima vez te voy a traer mi remera.
Ya, ok. Mati, libro barra película que más te influyó. Mati puede responder, pues tiene 20 años nomás.
No, boludo. Este leyó más que todos nosotros juntos.
Está bien, pregunto, boludo. Viste que este era una mesa de viejo, boludo. ¿Qué sé yo, boludo?
¿Puedo decir dos?
Sí, claro.
O sea, voy a decir película y libro.
Vale.
Todo es de software al final. O sea, de película me gustó mucho Revolution OS. Revolution OS.
¿Cómo?
El documental ese sobre el software libre y Linux, la historia de Linux, la historia de GNU y todo eso.
¿Está en Netflix o no?
Yo creo que no, pero...
¿En YouTube va a estar?
No, seguro que está en YouTube, en algún sitio libre por ahí,
¿verdad? Claro.
Y es básicamente la historia de la entrevista de Eric Raymond, a muchas personas influyentes de toda esa movida. Y el tema es que yo no tenía internet en casa y me fui a un FliSol, no sé dónde fue.
Ok.
Y Joey... FliSol.
Okay.
Joey tenía
un festival
de software libre
de Sudamérica, ¿verdad?
Sí, se hace a nivel mundial, ¿no? Software libre.
Ah, ya.
Creo latinoamericano es software libre en realidad, ¿verdad? Así es.
Yo me acuerdo que me fui a hablar en un FliSol Paraguay.
Seguro en La Una, va a ser.
No, ahí en el Hotel Granado parece que fue.
Y lo que sí que seguro le conoce a Joey ahí de Twitter, ¿verdad?
Joey, ¿cómo no?
Antes su nigga era Joey Master.
Joey.
Entonces se convirtió en Joey y ahora está como Joey.
Joey sí.
Ya. Así que él putea contra todo.
Ah, sí, últimamente sí. Más que Lucho, probablemente.
Más que Lucho.
Yo creo que sí. Y lo que sí, él era muy activista en esa época y seguía mucho a la FliSol y a ese tipo de eventos. Y él armaba así. Claro, él tenía unos discos que tenía así. Todos los libros así de lenguaje de programación, documentales, videos.
¿Pero el libro pirateado o el libro open source?
Creo que había de todo un poco raro. Era así un purete, un paquete, ¿verdad? Y yo me acuerdo que agarré el disco ese y tenía Revolution OS. Y como no tenía internet en casa, abrí como 50 de sorpresa. Toda la semana veía y lo mostraba a mis compañeros de colegio. No entendía nada. Entonces estábamos en la escuela. O sea,
¿qué, ¿cuántos años tenía vos?
Y tenía, no sé, probablemente 12 años.
¡12 años!
Bro, déjate, joder. Bueno, pero te fuiste a
buscar hasta el Facebook. Sí, o sea, me inspiraba mucho la historia de todos
los años. A los 12 años Lucho veía Super 186, ¿era tu tema?
No, Kimba. Kimba, León, el León, boludo. Claro, el León Blanco. Cinco. Tú me comete oro.
Tú no dices que ya picó mi culo.
Y hay un libro que se llama Secretos de un Super Hacker. ¿Llegaste a escuchar eso?
No, no, no. Contamos.
Y es un libro que creo que es estadounidense el autor, pero el tipo firma con un nickname que creo que era The Nightmare. Y es wow, un hacker tipo.
The Nightmare, o sea, la pesadilla.
Sí, creo que era The Nightmare o The Dark Knight, o no me acuerdo, pero algo de una cosa oscura. Hacker.
¿Secretos de quién?
Secretos de un Super Hacker. Si buscaba a sí mismo Secretos de un Super Hacker, ese es el título en español. Y el tipo así te contaba muchas cuestiones, por ejemplo.
Nightmare.
Ese, sí. ¿De qué año?
De Nightmare de pesadilla.
Nightmare. No. ¿No? Nightmare de pesadilla, pero Knight de caballero.
De caballero,
ya, okay.
Debe ser el 90 y algo, pero o antes.
El 80. Libro es de 94.
Sí, eso.
Nightmare.
Pero sí. el Nightmare escribió el libro.
Él escribió el libro y te cuenta.
Y el tipo era un hacker de verdad.
Y no sé si hizo algo, era pura teoría, pero básicamente el tipo te mostraba así cómo hackear BBS, por ejemplo. Y eso en mi época ya no existía, pero igual yo leía y me gustaba todo lo que el tipo hacía. O por ejemplo, te contaba así el tema de ingeniería social, o por ejemplo, andé y revisar la basura de la empresa a ver si no era un password. Y todas esas cosas te decía. Y a mí eso me llamaba la atención, o sea. Y no, creo que mi papá compró ese libro y estaba en casa, no sé ni por qué compró.
Entre paréntesis. ¿Conoce Criptonomicon? ¿Conoce Criptonomicon?
No.
Yo conozco.
Ahí está. Eso nomás. Para que vean quiénes son los mortales acá. Solamente para dejar claro eso, para empezar.
Está el PDF.
Sí, está. Ahí va el contenido, ¿verdad?
¿Eh?
Está el contenido ahí.
No, el PDF completo. Está todo.
Y ese, tu papá, mágicamente, ¿cómo las cosas ocurren así medio por casualidad? ¿Tu papá se le habrá ocurrido comprar en algún...?
Probablemente, sí. Probablemente habrá
comprado. ¿Vos sos el hermano mayor o...?
Yo soy el único hijo luego del matrimonio de mi padre.
Ah, okay,
y yo no vivía con mi papá, pero ese libro estaba en su... O sea, él vivía en otra casa, hasta ahora vivía en otra casa. Y yo me solía ir a su casa y encontré ese libro en algún lugar.
Ah, ok.
Y él, nunca le pregunté, hasta ahora creo que nunca hablamos de ese libro, pero... Sí,
pero tu papá
te
nunca...
ahí para influirte.
Puede ser.
Claro, era ya un informático.
No es informático.
No es informático, no es técnico tampoco.
Pero lee libros.
No,
para entender.
Claro.
Es periodista mi papá.
Periodista
escrito.
Su carrera es humanista, digamos.
Sí, humanística. Hace comunicación. Y mi padrastro, con quien yo sí viví toda mi vida, falleció en 2013, él sí era ingeniero. Y a él también le gustaba la programación. O sea, él fue el que más me mostró cosas de programación. Y creo que me inspiró mucho más, aparte de todas estas cosas. Pero iba por ahí, ¿verdad? O sea, viví toda mi vida con mi padrastro, él me hablaba de eso todo el día. Él quería aprenderse más, nunca pudo aprender, creo, ser mamá, pero eso es lo que intentó hacer 6 años por ahí. Y de hecho que hasta ahora tengo así carpetas que él imprimía en su laburo, que no era informática, él imprimía así los materiales, tutoriales.
O sea, él en su laburo no hacía informática.
Él era electromecánico.
Electromecánico.
Él había trabajado ahí en la imprenta del Popular, o sea, en la máquina esa que está ahí en multimedia.
O sea, que tu lado hacker sacaste tu padrastro y tu lado de armar quilombo en la agenda de
puede ser. Sí. O sea, esos son mis...
Más o menos.
Creo que eso, o sea, tanto
la esa película... De
como ese libro, más todas esas cuestiones, creo que hicieron que me dedique a programar y todo eso.
Buenísimo. ¿Mix?
Híjole, después de escuchar esta respuesta ya no quiero ni decir.
Hay que desnudarse,
sí. Lo no está todavía, ¿verdad? No tiene edad para tener
lo que digo, Román, es que yo voy a responder de acuerdo a qué me cambió más como persona, que es un momento también muy dependiente del momento cultural en el que lees el libro o la película más que necesariamente la película.
Juan Salvador Gaviota.
Te estás deprimido, lees una
Juan Salvador Gaviota.
Le voy a dar mención de honor porque definitivamente el que más me influyó en toda mi vida fue haber visto sin querer a los 7 años Tiburón. Nunca mancha la bañera. Nunca mancha la bañera. Y vivo en un país mediterráneo.
Todo su trauma tiene eso.
Vivo en un país mediterráneo.
Como tu mamá y tu abuela.
Yo fui a robar el video, lo escondieron bien y vi y me quedé en luz viendo una y otra vez y otra vez.
Pero a los 7 años chupar un video para ver es medio. Era medio complicado, ¿eh?
Es que
7 años
siempre fue complicado.
No sé qué responder. Sí, puede ser.
O sea, hijo, pero 7 años parando. No.
7 años tenés que agarrar el video, meter en el coso, cambiar el input de la tele.
Tenés que tener una ley maquiavélica.
Pero un nativo digital de esa época, así electromecánico, por lo menos, es boludo.
Pero no va por ese lado. O sea, a los 7 años vos tenés una obediencia así recta a tu papá y a tu mamá. No va.
Señor, es Valsevicha, ¿entendés? O sea, no, o sea, eso tiene atravesado, boludo.
Vos sabes que muchas veces en mi vida, por eso odio los osos, boludo, son como los tiburones, pero de la tierra.
Que me, porque Masha
no, y encima le hicieron daño a Leonardo DiCaprio. Y el tiburón también atacó a Leonardo DiCaprio. Bueno, pero ese para la mención de honor. Una película y libro es cuando yo pues fui criado muy tradicional, entonces mi película siempre era muy hollywoodesca. Un par de veces intenté ver películas alternativas y casi vomité, salí en palmerita, eso, felicitaciones de carne. Eso.
Eso
es. Pero me fui a Estados Unidos y volví, ya de viejo, ¿verdad? Y ahí una amiga me mostró una película de Kusturica.
¿De qué? Kurosawa.
No, de Underground se llama la película. Iba a durar 5 horas, literal dura 5 horas. Y me explicó la película, según progreso. Y fue la primera vez que vi una película de esas medio independientes, pero entendiendo que puta aburría, ¿no? Era una puta gaviota picoteando 5 minutos de un camello loco en el fondo. Me estoy por muriendo. Me explicó y como que hizo mi cerebro a todo eso. Y me mostró también ese el libro de Borges.
A la ley.
Y es como que
era
muy bueno.
Y por lo visto, en ese momento era el momento en que yo podía ver eso.
Absorber.
Y es como que me di cuenta que estuve perdiendo el 50% de las cosas que me rodeaban, estaban perdidas hasta ese momento. Ahí es como que se abrió un universo nuevo para mí, ¿verdad? Bueno, y eso, relativamente hace poco.
Ok. ¿Lucoro?
Y yo, por ejemplo, leo muy poco, casi nada. Me gusta la lectura, ¿verdad? Pero
hablar y leer.
No, ni aún,
bueno.
Ni aún. No me gusta agarrar algo que tiene más de 20 páginas.
Demasiado bueno.
No me convence.
¿Te gusta Twitter entonces?
Pero cuando hablo hilo ya sí.
No hay que seguirlo y lo relacionado a mi TikTok.
Esos días son demasiado
largos. No hay que entrar en el grupo, en la agenda digital. En un día tenés 1500 mensajes. ¿Cómo lees todo eso?
Yo tenía 10.000.
Prefiero leer el libro, ¿no?
Prefiero leer el libro. Prefiero leer la británica.
Tú me mandaste vos el link.
¿De qué?
Del hilo justamente del tipo de la película.
Ah, bueno, envié a...
Sí, Lucho envió.
Yo envié.
En el grupo está. Ah, no, vos envié. Okay. Y bueno, te la cierro. Me gusta la película. Me gusta la película y hay una fundamentalmente que me gustó muchísimo porque me hizo ver y abrir los ojos de cómo es el ser humano, que es la lista de Schindler. Que bueno, esa es una película inspirada en un suceso de la vida real. Me gusta muchísimo ese estilo de película, pero eso un poquito me hizo ver el sentido humano e inhumano de las cosas, ¿verdad?
La vida de Abel no vi, o sea, bueno,
no vi. Me gusta muchísimo.
Buenísimo. Muy buena, no digo nomás que está en la onda de Schindler. Sí. No, verdad, pero
la...
mucho mejor que la lista de Schindler para mí.
Bueno.
Y entre las películas, así como me gusta mucho... la película de Al Pacino, me gustó muchísimo El Padrino.
Bueno. Carlitos, güey.
Sí,
qué bueno. Esa es muy buena. Esa no me inspiró, ¿verdad? Pero no me convertí en
Perfume de mujer, la actuación de Al Pacino, Perfume de mujer. Espectacular.
Buenísimo. Carlito, güey, cuando se saca el anillo, cuando ya saben que le van a matar, boludo.
Buenísimo.
Después le damos a alguien, me va a decir.
Perdón.
No, no,
yo
no hice Carlito, güey.
Bueno, pero
no hay Carlito.
Bueno, ahí cierro.
Bueno, no me acuerdo.
Cierro ahí. La...
yo.
Al Pacino.
El cisne negro de Nassim Nicholas.
Es leíste ayer, no sé qué.
Y sí, boludo.
Y te cambió.
Me cambió. No, padre. No, no leí ayer. Leí hace menos 5 meses, güey.
Bueno, pero ahora.
No, no. Yo no tengo.
No tengo nada.
No tengo nada.
Claro que sí. ¿Cómo que no?
Y no sé, no tengo.
No sé el lenguaje de C.
No, es que más te cambió, hermano. Tienes que saber que te cambió.
Claro.
Y, o sea, asumí la pesanta. Desde que te di el libro Jaraño, estás empezando a leer. ¿Dónde? O sea, va a sumir a eso, San Pedro. Sumir.
Sí, sí.
Se enamoró
mucho, mucho Jaraño.
Sí, sí, voy a pensar un libro, así que no sé si me cambió, pero me.
Apóstol de Jaraño.
No sé si me cambió, pero me.
Porque Popper no va a leer.
No, Popper no. Tom Sawyer de Mark Twain.
Hace bueno,
¿eh? Está bueno.
Y ese leí. Cuando tenía 8 años y habré leído como.
Es sé, bueno.
40.
Deber de escuela, ¿sabes?
Es sí. Bueno porque.
No, te... no, no. Me,
pero leíste y... el Unabridged o el cortito,
¿no? No sé, uno que me regaló mi mamá. No tengo idea cuál es.
Bueno, yo leí el cortito.
Y de los libros técnicos que leí y que más me gustó y que yo creo que de alguna manera u otra me despertó el gusto por las redes, el libro de Tannenbaum de redes. Muy bueno.
Yo me olvidé de eso, pero eso es espectacular. Yo compré todas las ediciones, güey. Y sabes que también era muy... Te agrego nomás así que... O sea, yo leí, había comprado no sé qué año y el tipo hablaba del tema del Wi-Fi. Y sí. Viste que era IEEE 802.11.
El que yo compré, el que yo leí todavía no tenía
Wi-Fi. Claro, pero había uno que tenía, seguro. Pero ni siquiera mencionaba Wi-Fi. Y yo me acuerdo que leí y vos pensás, hijo, esto no va a pasar nunca, bro. Y después, no sé, unos años ya
ocurrió.
Sí, era como leer el futuro, bro.
Claro, a mí me pasó al revés. Porque yo leí y el libro tenía, no era muy, era grande, era el libro largo, pero tenía 9 capítulos, no era así muy, era capa física, capa de enlace, bla, 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 y del libro tenía un capítulo gigante que hablaba de redes ATM, por ejemplo, y me chupé y era lo que más me costó entender. No me sirvió de un huevo, boludo. No hay ninguna una puta red ATM hoy día.
En un momento se pensaba.
Viste.
No, pero en ese momento que
la red metropolitana fue inicialmente ATM.
Está bien, pero no. O sea, hoy día.
Es que no, lo que pasa es que. Imagina, pues esto. Nadie no elevan el nivel.
Lo que pasa es que Ethernet se comió el mercado.
Claro.
Vos sabés que hablando de Ethernet, yo le envié al grupo de Mango Cast.
Ethernet es ineficiente, sobre todo la versión original.
Sí. No, le envié a un grupo de.
¿Está hecho a computador, ¿no?
Porque ese de CDMA sea.
Envié un link.
Carretec. No es Collision.
Sí.
No es como el de Apple que era más eficiente.
Envié un link al grupo de Mango Cast que estaría bueno que pongamos ahora en los show notes, donde hay un tipo que dice que IPv6 era espectacular
otra
en
vez,
el
con
año
su odio, con su odio,
no, perana, IPv6 era espectacular,
me chupé todo ese artículo,
¿sí? Verdad que era buenísimo,
sí, pero al final
no era bueno.
Concluye un carajo, boludo.
No concluye un carajo, pero el tipo cómo te explica cómo la red IP está totalmente entrelazada y sí. Totalmente sobre o sea, la función de la red Ethernet está demasiado superpuesta con la función de la red IP y cómo no tiene sentido que exista una sin la otra, y espectacular el artículo.
Sí, este era espectacular, güey, cachulo.
No,
espectacular, la puta, la historia que tiene.
Sí, a mí me gustó mucho la historia.
¿Qué dice? Como historia de la puta, pero esa conclusión que acaba.
Claro, con la.
Algo de IPv6.
Anti-IPv6, lo que nos va.
Is there hope for IPv6?
Is there hope for IPv6? Exactamente.
Es muy buen artículo.
Muy buen artículo. Y te explica cómo. Todas las cosas de la red Ethernet, no, largo. Todas las cosas de la red Ethernet que están al pedo, que ya están resueltas en IP, pero que igual tienen que estar porque ya está todo demasiado entrelazado, y como IPv6 hubiese solucionado eso, pero hoy ya es casi imposible. O sea, súper interesante.
Pero por ejemplo, el tema de cómo lo llamativo. Bueno, otra cosa.
No, y eso, profesionalmente ese libro me hizo que entienda muchas cosas de redes y realmente me gustó muchísimo.
Yo no tuve clase de redes y porque no me fui a la facultad, pero prácticamente todo lo que aprendí de redes fue en CCNA, que hice, nunca terminé, hice un año y medio, y después es el libro ese.
Es el libro.
Todo lo que aprendí de redes, básicamente aprendí de esos lugares.
No, y después el libro te enseña mucho, de, o sea, de paso aprendes mucho de electrónica.
Tiene para todas, claro. No importa de qué área venís, vas a encontrar ahí.
Sí mismo, y me hizo. Yo me acuerdo de física 2, yo pasé, pero aplicando fórmula, digamos, y no entendía un huevo. Física 2 es electrónica, ¿verdad? Y no entendía un huevo, bro, pero pasa igual física 2, ¿verdad? Porque leer, hacer los problemas, te va y aprender. Pero después, cuando leí el libro.
Este es el nivel de nuestros desarrolladores, boludo. Pasé la materia en la facultad, no entendí un huevo.
Pero y es cierto,
mira, y después asume. Ahora viene y me queda a discutir a mí. ¿Cómo se hacen las cosas en la vida real? En este mundo físico, cuántico, mecánico.
Me está afectando. Asumo. Pero digo nomás que después del libro de Tannenbaum te hace, te muestra cosas así. Ah, la puta, mira, si era esto, si era lo otro. Realmente es muy
encima,
muy
encima.
Encima yo, pero el Tannenbaum este es Andrew, ¿o no es?
Sí,
Andrew
Tannenbaum. Quiero poner un resumen ya que están hablando de eso, porque ese fue como profesional el que más me influyó. Y hasta ahora le amo a ese libro.
¿El de redes?
No,
el de sistema operativo.
El de sistema operativo tenía los dinosaurios enfrente.
Ah, no, ese no es Tannenbaum.
Es
el de compilador, el que vos decís.
No.
El que tiene los
de
compiladores.
El libro de dragón. Tiene dinosaurio, tiene triceratops.
Ese es 8. Ese sistema operativo.
Ese me cagó como profesional, porque después de ese día ya me puse a hacer un sistema operativo en Assembly y hubiera hecho algo útil en mi vida.
Claro, pues no viste Minix, pues. Porque ahí sí, así, ahí sí veía eso.
Pero Minix
ya estaba ahí citado. Estaba...
Claro, estaba citado, pero estaba el código, pues. ¿Entendés? Y en el otro, el código era el ejemplo. ¿Entendés? O sea, yo te digo que vi el sistema operativo así, la versión 1.0.
Multics también estaba.
Multics. Minix.
¿Qué pasó?
Para que vean nomás nuestra diferencia, pesada. Nuestra diferencia.
Voy yo. Sí.
Yo en el colegio ya resolvía problemas de Resnick, de fin.
Resnick de física. Sí, de la
verdad. Cuarto, quinto curso de ingeniería hiciste eso durante.
Segundo.
¿Viste?
Sí, el ruso, Renny. El ruso era Renny.
Cuarto curso de ingeniería. No, todito.
Circe
Mantis. Cuarto curso, completo el libro, boludo. Completo.
¿Qué clase de curso?
Física. Física del IPT, boludo. Física del IPT, completo. Entendés, completo de punta pértigo.
Respeto. Yo hacía en esa época, ¿cómo se llama?
Y entendía. Entendía lo que hacía.
¿Cómo se llama el cubano ese que tenía? Baldor.
Baldor.
Era de Baldor. Sí. Entre paréntesis, antes de entrar en tema, porque vamos a hablar de agenda digital con Mati y con Lucho de vuelta. A ver.
Sí. Sí, yo conozco.
El autor es.
Yo conozco.
El libro Miguel está mostrando en su teléfono
un libro de sistema
operativo que se llama
Operating System Concepts. Y
¿de quién es?
A. Schiller Sauks, Peterson y
Galvin.
No.
Pero edition.
Yo tengo eso también.
El libro de sistema operativo de Tannenbaum también es muy bueno.
El de Minix, ese es el único que es bueno. El resto es pura.
Te pregunto un poco algo, Lucho, antes de entrar en tema. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba sistema operativo en el año 1996 o 7. El futuro eran los sistemas operativos distribuidos. Había uno que se llamaba Amoeba.
Eso es según Tannenbaum.
No importa según quién, pero ese era el futuro. ¿Qué pasó con eso? Nunca.
Amoeba funciona. Puede bajar el código también en internet.
Pero Cachulo,
¿acaso lo que vos ves en Amazon y eso no es eso, sino
claro,
que siguió nomás otro camino?
Claro.
Haciendo eso,
incluso Plan 9, que era el sucesor,
claro,
tenía esa onda ¿cómo es?
Distribuido. Totalmente distribuido.
O sea, el storage era
un. Claro.
En Plan 9 tenía un sistema de archivos
distribuido. Te das cuenta que vos usas herramientas que no tenés la más puta idea de dónde salen. Y leíste. Creo que un analfabeta funcional, sos vos, boludo.
Y bueno, está bien, bro. Bueno, vamos a entrar en tema. Vamos a hablar. de la agenda digital, antes vamos a hacer un ping-pong con nuestro invitado, Mati. Matías Insaurralde, ¿Linux, Windows o macOS?
Linux, aunque yo uso Mac, pero Linux.
¡Qué grande será esto! Lucho, ¿qué tenés que decir del nuevo
Mac? A mí me molesta esto, porque cuando hizo el debut y trató de aclarar, dijo, no aclares, uno nomás tiene que responder. Porque es el mismo trato que
hago. Tiene acciones de Apple, boludo. Eso me pasa.
Vim o Emacs.
Nano.
Ninguno. ¿Qué usa de editor de
texto? A mí me gusta Nano. Pico.
Nano.
A nadie le gusta.
¡Pare! Se cayó. Ídolo. Hoy. A ver, honestamente.
¿Quién me usa? ¿Qué va a usar? Seguro que ninguno de esos usa. Algo.
Yo uso Visual Studio Code.
Claro.
Que es open source.
Nano, me va a decir que hace un hack SSH a un lugar que pillaste el password, voy a encontrarte en el basurero de tu vecino y ahí hace Visual Studio Code. No,
Nano.
Nano.
Y ahí así que no hay Nano instalado. Vos hackeaste el servidor y no hay Nano instalado. Tienes que instalarlo.
APT,
claro, Nano.
Ya. Bueno, C, PHP, Python, Go, C Sharp o Java.
Go, ¿qué te parece?
No, bueno,
le pusiste ni el.
Claro.
Es como que le diga.
Europa, América, Asia para vivir.
Europa.
Android, iOS.
iOS.
¡Qué grande!
Gracias. Tu teléfono.
iOS.
Viste, ahí tenés.
Es lo que hablaste.
Sí. ABC, última hora, hoy La Nación.
Hijo,
ese está difícil. Yo diría.
5 días.
Yo diría ninguno.
Ninguno.
No.
LaTeX, Markdown, TXT.
Markdown.
¿Qué tiene para decir, Lucho, El viejo Mati, ¿qué tiene para decir de esto?
Bueno, pero acaban de decir Nano. No le puse tanto como referencia.
Claro, bueno, pero si era Lucho, LaTeX, porque no sé qué puta. Pero si era el viejo Mati, era LaTeX. Pero no, Markdown. Eso usamos los millennials, papá. No. Git, SVN, CVS, Mercurial.
Git.
No,
GitHub, Bitbucket o GitLab. O tu propio servidor Git con tu.
GitHub está bueno, ojalá que se libere todo lo que se pueda liberar. Ojalá GitHub sea open source entonces.
¿Administraste alguna vez servidores de mail SMTP?
Poco, poquísimo, sí.
¿Sendmail o Postfix?
Postfix es más fácil, me parece.
O sea, yo con esto puedo decir, no sabe nada. No sabe nada en la vida. O sea, aquel que no configuró un Sendmail no puede recibir el sistema, boludo. Así es simple. El tema es que si no he administrado el sistema, no hay nadie del mundo, boludo.
Posiblemente no tiene daño cerebral tampoco.
Había un dicho que decía: el que alguna vez configuró Sendmail.
En el libro del BAT está eso.
¿Qué, cómo era que decía? Si alguna vez. No puedes ser un administrador del sistema si una vez configuraste Sendmail. Y si configuraste 2 veces M, ya sos un pelotudo de novela. Algo así decía. Bueno, ¿Facebook, Instagram o Twitter?
Twitter es mi red social favorita hace 12 años, no sé. 10 años.
Ok. ¿Alguien tiene algún. Algo que me.
¿No le preguntaste? Cerro Limpia.
¿Cerro Limpia?
No veo no veo partido, no sigo nada.
Pero es jodido ese Mati, porque una vez perdió su ciudadanía, creo que es Antonia, ¿verdad? Y después perdió su cuenta de Twitter de 12 años. Muy jodido.
Sí. Por suerte, preguntale si tiene bitcoins.
Criptomonedas, sí, ¿no?
Sí.
¿Qué era tu otra cruzada? ¿Era en contra de los criptos?
No,
los piramidales. Contra los
piramidales. ¿Cómo se llama? Esa es su moneda, lo que me preocupa es que vaya a perder su.
Su PIM.
Su pago para entrar a su cripto. ¿Sabes qué? Hablando de eso, estuvimos hablando antes de la grabación, hablamos sobre ADN, ¿verdad? Le estoy contando a la audiencia que antes de la reunión estuvimos hablando de ADN. Y ahora hay una empresa que. Te cobra más o menos $1,000 por guardar tu código de tu moneda, ¿cómo se llama? De tu billetera,
tu
cripto en ADN, no en tu ADN, sino que te mandan un tubito que adentro hay código ADN que tiene el código de tu wallet, ¿verdad? Para que puedas quitar. Lo que se dice es que el
que dura más.
Puede durar mucho más tiempo, ¿no?
Sí. Que vivo, te pide tu código y te envía y ellos se quedan con el código.
Y la pregunta es, ¿qué file system usa el ADN? Bueno,
el file system. Sí, creo que...
De Dios.
GodFS.
GodFS. Para mí que usa Chrome, ¿no es?
Bueno, vamos a arrancar con el tema del día. Estamos acá con Lucho y con Mati y queremos que nos actualicen un poco con el tema de agenda digital. Creo que todos estamos un poco expectantes. Fue el tema de mayo, ahora es el tema de junio y no parece que vaya a resolverse en tiempo.
Hay que resolver un poquito.
Del mes pasado, lo que estuvimos hablando con Lucho, yo hace poco estuve escuchando otra vez el episodio y Lucho tiene una visión muy apocalíptica de esto, pero Lucho tiene una visión muy apocalíptica de todo luego, entonces no sé si es que
vale, es solo esto.
Es solo esto, ¿verdad? Entonces, lo que decía Lucho en el capítulo anterior sobre la agenda digital es que está todo mal hecho, que esto hay que parar, que hay que repensar de vuelta. Y bueno, estuvo contando algunas anécdotas y algunas cuestiones puntuales sobre acciones que hubo en mayo sobre el tema. Entonces,
eso fue en
el capítulo de mayo, fines de mayo. Ahora estamos a fines de junio, principio de julio para ser exactos. ¿Qué pasó en junio con la agenda digital, Mati? A ver si contaba un poquitito.
Pero vos contaste la visión de Lucho que es apocalíptica. Pero Mati, no sé si tiene esa visión tan apocalíptica o...
Sí, no, o sea, con Lucho he compartido muchos de los puntos, pero no todos. O sea, él, por ejemplo, básicamente dice, hay que tirar todo y despedirle a todo. Más o menos así ya el discurso de Lucho ahora. No sé exactos los detalles de esa parte. Pero, o sea, yo creo que hay que intentar todavía comunicarse de alguna forma ahora. No tan agresivamente, tal vez tratar de negociar. Pero por ahí si no conseguimos algo en un par de semanas más, ahí hay que cambiar la actitud, ¿verdad? De hecho que hasta ahora por fin las autoridades nos llamaron y todo eso para hablar, así que estamos en eso también, estamos metidos en eso. Obviamente no paramos ninguna de las investigaciones y nada, ni de publicar lo que venimos pensando sobre el tema, pero sí que estamos hablando con las autoridades por primera vez, ¿verdad?
Ese estamos es como llama en inglés Royal We, es... ¿Vos decís estamos por vos en plural nomás o estamos en
nombre del grupo de agenda digital, okay. PDR.
Que básicamente son vos y Lucho.
No, de hecho, los voceros se rotaron completamente. Somos 10 voceros. Hay 10 voceros que se votaron en un meetup.
¿Quiénes son los 10?
Y está Nahum, está una chica que se llama Jasmine, hay mucha chica que se llama Steven. Está...
Ah, ya le conozco.
Sí, están varias personas que están en el grupo, ¿verdad? Y básicamente.
506 miembros.
Sí, pero la cuestión de ponerle...
Pero de esos 506 miembros, ¿cuántos son infiltrados?
Infiltrados deben haber 20 o 30, pero hay infiltrado. Hay gente que es del ministerio,
boludo, de la CISOF. Te digo que está ahí, boludo. O
sea, en el grupo es... ese 500 que voy a decir, ¿dónde están?
En Telegram.
Lo que están en Telegram es lo que voy a decir que hay 500. Sí. Y ahí hay unos cuantos infiltrados que vos decís.
Pero, no, yo no dije.
No, digo.
Yo digo. Perdón, pero yo digo. Sí. Infiltrado enemigo. El enemigo está ahí.
Y
bueno, pero
directores generales de mi ticket están ahí.
Y espera un ratito, y vos decís que esos.
Pierre Ibarrola está ahí.
Los voceros que fueron elegidos por estos 500 personas.
Fueron elegidos en el meetup. O sea,
no, se juntó una reunión y ahí le votaron a estos.
¿Cuál reunión?
La última. Rosca, sí. La última.
La que yo no estuve.
La que vos no tuviste.
Ah, ok.
Sí, el tema es que, o sea, si vamos a esperar que todos voten.
No, por supuesto.
Se nos da el tiempo.
No, tal cual. Bueno, ahí se juntaron y hicieron una votación y salieron 10 voceros.
Algo así.
¿Y qué quiere decir que es un vocero? ¿Qué hace?
Y vamos en representación de puntos que consensuamos antes, ¿verdad?
Ah, ok.
O sea, hacemos una pequeña votación, decimos esta es nuestra posición sobre esto.
Ok.
Y queremos esto con estas condiciones, etc. Vamos consensuando.
Sí. Y cuando se fueron a la reunión, las autoridades, ¿qué vos decís? ¿Se fueron, se van estas 10 personas o se van parte de esas 10 personas?
Nos fuimos 10 personas. De hecho, ellos nos dijeron hasta 10 se pueden ir, entonces llenamos el cubo.
Okay.
Si nos decían 30, íbamos a ir 30 probablemente.
Genial.
Entonces nos fuimos, nos reunimos con las autoridades y ahí se planteó el tema de que tenga un mecanismo de participación.
La autoridad del MITIC,
¿verdad? Del MITIC, sí, okay. Del MITIC. Ahí se plantea el tema de...
¿Y quiénes del lado de la autoridad estuvieron?
Está el viceministro y todos los directores, básicamente.
O sea,
generales, ¿verdad?
Generales,
bueno, sí. Pero... O sea... Te están escuchando, básicamente. O por lo menos eso hace.
Claro, o sea, es bueno, pero sí nos sorprendió muchas cosas. Por ejemplo, en la primera reunión que se hizo en Burubicharoa, los tipos nos cuentan ahí que ellos tienen que enviar su presupuesto 2020 a Hacienda dentro de 3 días más o menos, o dentro de 4 días.
Claro.
Y esa reunión, ellos nos cuentan eso ese día, unos días nomás antes de presentar eso. Entonces, teóricamente no se va a poder cambiar ese presupuesto para 2020, pero es todo así muy difuso todavía, esa parte. Entonces,
o sea, vamos a decirlo, ya está medio la plata, los grandes temas, pero a lo mejor después la bajada a tierra cambia. Vamos a decir.
Capaz hay cosas, y justamente por eso esa primera reunión fue productiva en cierto sentido en avanzar la comunicación, pero no fueron muy claros en qué se puede cambiar. Va a haber un compromiso de ustedes de que vamos a poder hacer este mecanismo de participación que estamos proponiendo. Y entonces estábamos medio pichados, pero en la segunda reunión, que fue hoy justamente,
hoy
fue la siguiente, y ahí avanzamos más, le presentamos un documento. Estamos con Cristian Parra, que es un investigador que hace mucho tema de social y todo eso, y él trabajó en algunos proyectos.
Entre paréntesis, Cristian, que no vino para el tema de voto electrónico, no pudo, que hicimos con
un
capítulo Mango Cash que hicimos con
Cristian. Es pro Facetti. Contra voto electrónico.
Hasta donde yo sé es pro, o sea, solamente que es un estudioso del tema. Facetti implementó y Cristian estudió.
Y Marce en contra.
Y con Marce en contra.
Marce no está en el tema de género.
Sí, él estaba siguiendo también nuestro. Y de hecho, se fue a la primera reunión. Pero sobre Cristian nomás, o sea,
no tipo, es vocero Marce.
Sí, fue en la primera. Hoy seguro no pudo, creo que estaba ya ahora. Pero la primera estuvo con nosotros.
Pero fue votado entre los voceros.
Fue votado entre los voceros. Y básicamente, Cristian es muy bueno en este tema de hacer este tipo de proyectos colaborativos. O sea, trabajó en algunos, viajó por todo el mundo. Y en algunos lugares hizo estudios sobre eso. O participó en esas cuestiones de presupuesto participativo y todo eso. Y también hizo papers y todo eso. Entonces, él cita muchos casos, por ejemplo, de lugares como ciudades de España o de Brasil que hacen el tema de presupuesto participativo y los ciudadanos pueden votar.
Y sacando que ustedes son voceros de...
No, yo no soy vocero.
Por eso, o sea, sacando eso, hablando ustedes como Lucho y como Mati, lo que yo planteo es, o sea, si yo veo desde afuera, muy desde afuera, y sin escarbar el tema, ¿verdad? Viendo así una visión
general,
súper general y súper superficial también, no solamente general, superficial, yo veo y digo, puta, está bueno esto de la agenda digital. Martin, sin escarbar, sí, me parece un tipo interesante para implementar. No parece un tipo viciado. No es que está viniendo Calega Laverna a implementar, o está viniendo Víctor Bogado a implementar. Sí. O sea, parece que la intención está bien y parece que las personas son... No sé si las correctas o no, pero por lo menos no son las flagrantemente incorrectas, por lo menos históricamente. ¿Y cuál es la posición personal, no, de Agenda Digital PI de ustedes dos, digamos, al respecto? ¿Ustedes creen que esto se está haciendo mal y se está encaminando a una gran tragada de plata, o hay una buena intención y no se está teniendo el norte nomás?
Yo creo que hay una buena intención en algún lugar, pero también hay una gran tragada de plata en algún lugar también. O sea, yo creo que
hay más las cosas. Dos cosas.
Claro, y también por el tema de que... Y
después... Pero tenés identificado quién, tenés personificado, sin dar nombre, sí, pero vos crees, por ejemplo, que Juancito Pérez es de este bando de que quiere tragar y Antonio Taboada es de este bando, sí, que quiere hacer
bien. No tengo algo así muy personal, pero sí por cómo está estructurado el proyecto y por toda esa inconsistencia que venimos tirando. O sea, ahí te das cuenta que, imagínate cómo le afecta esto, por ejemplo, a OMAPA, ¿no?
¿A
OMAPA, que es la organización de las Olimpiadas de Matemáticas.
De la gran 7.
Le conocimos una chica a OMAPA la vez pasada y ella, o sea, ellos se preocuparon al ver que estaba el nombre de OMAPA, por ejemplo, en el plan. ¿Por qué? Porque se está pidiendo fondo en nombre de ellos. Y después, cuando se escribe, o sea, el préstamo que aprueba el Congreso dice OMAPA, entonces, de alguna forma. Y después, cuando nosotros le preguntamos a Mythic, ¿qué es lo que es este tema de OMAPA? O sea, ¿en qué consiste este dinero que le van a dar? $700,000. Y dice, no, ese es solo un ejemplo, dice. Y en el
producto. Oficialmente. En nota.
Claro, y en la estructura del proyecto más oficial que tenemos, que publicaron el viernes que pasó. Ahí ya no estamos hablando del tema de la Olimpiada de Matemáticas. Entonces vos pensás, hijo, o sea, todo este proyecto vos armaste, lo mencionaste a gente con la que ni consensuaste eso, Y después cuando te empezamos a preguntar sobre eso, no sacaste nada y sacaban ya muchas cosas. O sea, la versión oficial el viernes ahí ya cambió completamente el proyecto. Entonces tengo que sentarnos a analizar de qué se trata eso. Por ejemplo, el tema de Catastro, se pretende comprar un servidor.
Catastro es
Dirección Nacional de Catastro. SNC, ¿verdad? Okay. Dirección Nacional de Catastro. El viernes en el documento sale ahí comprar servidor para Catastro. Y entonces hay que empezar a ver, porque yo sé que ya se gastó mucha plata en eso y ni se usó antes. Entonces hay cuestiones ahí muy raras, aún si en ese estado. Por eso, si es que se abre el tema participativo, es interesante, o sea, va a ser interesante.
Lucho, ¿vos cuál es tu visión del tema? No, personal.
Que termine Mati, yo 15 minutos. 15 minutos te voy a pedir para que no me interrumpas como en el programa anterior.
Sí.
Yo dije eso del programa anterior, ¿eh? A mí no me gustó el programa anterior por esas interrupciones. Sabés eso, ¿verdad?
Si no te gustó el programa anterior, vos sabés que vos sos corresponsable.
Yo sé, boludo, ah, yo no, sé, pero no voy a...
mirando a mí,
no,
está apuntando al dedo.
Yo no voy a castrar la lógica que siempre tuvo Mango Cast, pero en este tema te pido 15 minutos para mí.
Ok.
15 huevos. No podemos hacer.
Bueno, puede ser 10, 5, no sé, pero ¿cuántos amigos?
Es que metele, pero no, después pero vamos a seguir. Vamos a seguir preguntándole a Mati después. Yo quiero entender, o sea, a mí me queda clara la posición de Mati con lo que digo. No sé si quiere agregar algo más, Mati. ¿Verdad? Puntualmente sobre esto, sobre tu opinión y percepción de qué es lo que. ¿Cuál es el endgame de mi tic en todo esto, ¿verdad?
Sí, o sea, ahora estamos esperando que nos respondan a este tema, ¿verdad? Y justamente todavía la pregunta crucial no nos respondieron, ¿verdad? ¿Hasta qué, de qué forma vamos a poder cambiar las cosas? Vamos a poder, por ejemplo, el ministro te dice, tenemos que hacer el data center, tenemos que hacer el distrito digital, no sé qué. Y eso también es algo que nosotros queremos co-crear, ¿entendés? O sea, nosotros queremos poder incidir hacer un distrito digital. Y esas cosas son así muy...
¿Puedo yo decir mi opinión o no?
Claro,
no, no, como me apuntaste con el dedo así, boludo. No,
lo te voy a seguir cohibido. Apuntando de hace 10 años, te vengo apuntando, boludo.
Yo, ¿sabes cómo yo creo que esto es? Yo creo que definitivamente hay gente que está tratando de hacer bien las cosas y hay gente que probablemente está tratando de comer plata. Pero de lo que están tratando de hacer bien las cosas, yo creo que todas estas irregularidades en la documentación y demás pasan porque vos, cuando lidias con la vida real, lidias con plazos, lidias con cosas que tenés que entregar en cierta forma y no tenés tiempo de revisar punto por punto. Entonces, yo entiendo cuando de repente ellos dicen que los mapas eran un ejemplo. A lo mejor estuvo mal que hayan usado eso y que hayan puesto. Pero yo estoy seguro que ellos no se imaginaban que iban a haber dos locos que le iban a empezar a revisar punto por punto.
Cada detalle,
claro, cada coma del documento. Entonces, ahora ¿puedo terminar?
Levantar el cronómetro.
¿Puedo terminar? Déjame terminar. Entonces, yo creo que a lo mejor eso...
Set timer to 7 minutes.
No. Yo un minuto más nomás. Entonces, yo creo que, no sé la intención, pero no es que está todo armado tal a la ligera por una cuestión solamente de dejadez o de irresponsabilidad, sino también por un tema de que es difícil terminar de cerrar todo. Entonces, a lo mejor esto que ustedes están planteando, con lo que yo estoy 100% de acuerdo, es algo que deberíamos haber hecho hace 3 años y habernos sentado a definir, bueno, esto, no sé qué puta. Y ahora estoy totalmente de acuerdo que este proyecto se atrase 3 años y que se hagan bien las cosas, ¿verdad? Pues, o sea, estoy de acuerdísimo con eso. Ahora, no, tranquilo, veo nomás el maquiavelismo en la gente que quiere ejecutar.
Un comentario más. Sí. O sea, sobre lo que decís, o sea, se entiende también eso, pero por otro lado, tener la presión de ellos ejecutar cuanto antes, ¿verdad? Y hay dos factores importantes. Un factor es, este proyecto se va a extender luego al siguiente gobierno, al menos por 1 año o 2, ¿verdad? Algo así. Pero si se atrasa, ellos van a tener menos incidencia en esa
situación. Sí, no, claro.
Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, tienen que mostrar resultados, entonces quieren priorizar cosas que no se consensuaron, y eso está mal.
Si ellos quieren realmente, por el bien común, dejar un legado, ellos ahora deberían parar, no sé si 3 años, pero deberían parar 1 año a sentarse a planificar bien esto.
Claro, y no recibir el desembolso que ellos están presentando.
Quiero el cronometrado. Yo exijo 15 minutos
de cronometrado. También te vamos a dar
Jornet. No. La verdad que no tengo ninguna cosa que
decir. Yo lo dijiste.
Yo dije que lo diga y decir algo que no tiene sentido.
Decí, boludo.
No, pero por ejemplo, es cierto, cuando estás haciendo un proyecto, vos tenés que entregar en tiempo, más o menos en forma, con tal de llegar a tu fecha y qué sé yo, porque te corren las cosas. Me imagino que el BID también tendrá sus tiempos y tendrá que querer colocar el dinero, porque también
seguro
la gente comercial debe ser, che, ahora ya el trimestre se nos va a semestre, tiene que colocar esto.
Este está planificado colocar este año, si no colocas tu bono es tanto menos. Claro,
entonces están todos apurados, entiendo el apuro, no justifico, ¿verdad? Pero por otro lado, vamos a decir, si vos, no sé, se prometió algo, o sea, prometió el presidente algo en respecto a este tema o no. Hizo, no sé. ¿Tiene una promesa de gobierno?
¿El presidente tiene el tema del decreto? ¿Él tiene que armar el decreto?
No, del punto de vista de gobierno, de promesa de gobierno.
De Marito, sí. Y sí, o sea, en la propuesta de Marito, eso de la candidatura, lo de la del tema de tecnología, y en este programa que estuvo ayer también, creo que habló de Agenda Digital.
No, para ayer ya era sobre la...
Claro,
ya
está
encima, ¿verdad? Yo no sé si es que tiene una cuestión anterior que prometió y que, bueno, tiene que cumplir.
Yo creo
y
que,
tiene
que Mario tener. Abdo llegó al gobierno sin demasiada idea de lo que quería
hacer. No importa si tenía o no idea, igual prometen cosas, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor tiene que hacer el check de que prometió, ¿verdad? ¿No? Si eso cuesta 20, 50 o 500 millones, como que...
No importa.
Del punto de vista no importa, si alguien... del punto de vista maquiavélico, si puede pensar, y cuanto más pueda rociar, eso mejor. O cuanto más grande el ¿cómo se llama? Presupuesto, más puedes...
Repartir.
Por eso no tengo muy claro.
Lucoro, antes de darle el Lucho el picato, ya que se habla.
Sí, ya no, estamos vedando.
Antes de darle a Lucho la palabra, cuando se hace un término de referencia en el Estado, sí, ¿verdad? Que más o menos esto es lo que ellos tienen, ¿verdad? Un término, sí, de referencia del proyecto en general, ¿verdad? ¿Se piensa hasta la última coma antes de liberar los pliegos o medio se hace lo mejor que uno puede y libera ya con ciertas concesiones y para dejarle a los coros a responder?
Este no pasó física nunca, boludo.
Dejarle a responder a los coros. Yo quiero entender, yo vengo del sector privado, no tengo nada en el gobierno y quiero entender cómo funciona, ¿verdad? En el sector privado funciona así nomás. ¿Cómo es en el gobierno? ¿Se piensa hasta la última coma? ¿Se escribe? ¿Se detalla? Cuando vos tuviste que hacer los términos de referencia a Marangatú, al tipo que iba a presentarse, le detallaste así punto por punto las cosas que tenía que tener, que no...
No necesariamente, pero me parece que estamos hablando de dos cosas distintas.
Totalmente,
¿no?
Distinto.
Sí, ¿en qué sentido, Pablo? Que este es un proyecto que se candidató para un préstamo del BID, ¿verdad? Por lo tanto, vos no escribís términos de referencia todavía en el proyecto, sino más bien estructurar lo que va a ser el proyecto con algunos plazos ideales, ¿verdad? Y así se forma el proyecto y, bueno, y llevas adelante, ¿verdad? Mi experiencia trabajando con proyectos de esta característica es que sí, cuesta mucho entrar en el detalle del proyecto. Eso es una situación muy, muy difícil. O sea, cuando vas a candidatar un proyecto para un préstamo es realmente difícil poner en detalle las cosas porque hay muchas imprevisiones que se van en el futuro puede tener, ¿verdad? Nos tocó alguna vez administrar la primera versión de Marangatú con un proyecto BID, ¿verdad? O sea,
el BID financió la primera versión de Marangatú.
Proyecto,
¿y esta última también?
No, la última son presupuestos ya nacionales. Entonces, sí, ahí para candidatar el proyecto pasamos por situaciones bastante similares. Después uno en los términos de referencia, ya cuando el proyecto está en marcha, trata de entrar bien a detalle las cosas. Pero siempre, o sea, en cualquier proyecto, sea cual fuere, llegar al máximo detalle es bastante difícil, es muy difícil.
En este caso no es llegar al máximo detalle, sino entender al menos cuál es el fundamento, porque hay puntos con cero documentación, eso es grave, a mí me parece. Y en segundo lugar, Maranga, tú es un software muy específico para algo específico. Esta es la agenda digital, es un tema de economía de Paraguay, de visión país, o sea, es mucho más amplio. Ahí entra el tema de todos los sectores.
No, por eso claro, así no, pero, no aplica, pero digamos. Yo creo que más bien era para nada más poner en contexto cómo es la cuestión y que no es nada fácil esto. Yo le entiendo a todo el estamento técnico, pero también sé cómo es del lado de adentro, difícil las cosas, ¿verdad? O sea, hay que siempre balancear ahí, pero bueno, esa es la situación. Se fue Lucho.
Hora de Lucho. Mix, ¿vos tenés algo que decir antes de darle la palabra a Lucho y perdernos en los próximos
rápidamente, voy a decir algo. Concuerdo con lo que está diciendo Lucho, va a ser muy difícil, pero sin embargo creo que es una mala costumbre local, porque tiene que ser súper detallado, porque es dinero público y te tiene que hacer de función hasta llegar, aunque se equivoque. Tienen que estar hasta, vamos a comprar 3 basureros. Y si se equivocan,
y se falta 5,
que alguien sea responsable y que tenga ese currículum. Hice 17 veces, 4 veces fallé, una hice bien. Pero no podemos estar dejando.
Yo también creo que eso. Una cosa es cuando vos en una empresa agarrás y decís, ha comprado, cuesta 10 millones, cuesta 15 millones, y bueno, y listo, no sé qué cosa, ¿verdad? Equivocamos, no sé, y viceversa. Tienen hasta 15, pagamos 10 más. Pero cuando es tu plata, la mía, la de todo, creo que tiene que estar tratar de ser transparente. Si no,
estamos las mecánico y te dice, va a salir 17 millones, no 12. Le va a mandar a la puta al mecánico. Le dice, man,
cuando es tu auto y vos tenés que gastar y te viene con un 100 mil, me va a estar enojado.
Para darte un ejemplo de lo que salió el viernes, sale hay un ítem que es atraer empresas del extranjero, empresas tecnológicas del extranjero. Y sale así, viajes, 10 viajes, ponele. No, o sea, ¿qué es lo que significa traer a empresas extranjeras y por qué gastar tanto en un viaje? Cero documentación, o sea. Y ellos tienen que desembolsar lo antes posible.
¿Y a cuánto, qué monto había para invertir en eso?
Ni recuerdo cuánto, es gigante el documento, ¿verdad? O sea, tengo que poner a analizar, pero no nos vamos a poner a analizar si nos dicen después, no se va a poder cambiar, ¿entendés? O sea, por eso estamos esperando esa respuesta, es crucial.
Set timer to 12 minutes.
Hijo.
Dale, Lucho.
Bueno, mira, rápidamente.
Ordena tu idea.
Ten el tema de la academia. La academia en general está en crisis en nuestro país. O sea, no lo digo yo. No lo dice una, no te calles. Está en crisis la academia. No producimos ciencia, no producimos tecnología, no producimos nada. La academia, ¿quiénes son acá? Funcionarios públicos de Copaco, en nuestro sector. Eso es muy importante
en tecnología.
FP1. ¿Quién es el decano de FP1? Ex Copaco. ¿Ok? Sector privado. Sector privado, ponele solamente CISOF. Solamente CISOF. Están quienes venden cajas, están quienes hacen tecnología en la misma cámara. O sea, dos grupos que hasta son antagónicos. Y de repente ponele que no. O sea, Rosca le gusta el modelo de licencia. ¿Verdad? A Rosca le gusta el modelo de licencia. Y está bien, es legal, es lícito. Ahora, que CISOF tenga y mantenga un solo discurso que no sea ambivalente según la oportunidad que se tiene. Está la sociedad civil, el otro sector, que sola, única y exclusivamente busca financiamiento sin buscar resolver los problemas que tenemos.
¿Cómo es eso?
Boludo, o sea, es negocio. Que existan niños en la calle.
Ah, ok.
O sea, no se resuelve el problema de los niños en la calle. Es negocio que exista financiamiento para resolver el problema de los niños en la calle. Esa es la lógica de todas las putas ONG malevolentes que yo digo. Y los perros saben eso. Tres sectores, solamente tres sectores. O sea, esa yo creo que es nuestra realidad. Y dentro de ese contexto tenemos el plan de gobierno de una agenda digital, el tercer plan.
El tercer
plan de TI del Estado paraguayo, el único que consigue fondos para ejecutar una agenda digital. esa agenda se diseña en principio de lo que nosotros tenemos con parte del sector privado, concretamente CISOF. Yo sé que CISOF no tiene responsabilidad en el diseño del plan. Yo sé que eso es así. Ahora, es cómplice desde el mismo momento que ellos piden que la agenda digital, así como está, se ejecute en este gobierno. Porque ellos acompañaron durante el gobierno anterior el diseño y la ejecución de ese plan. Para mí es complicidad total y absoluta. Ahora, ¿y complicidad ante qué?
Flagrante.
¿Complicidad ante qué? Ante un plan que no estructura el Estado paraguayo, que no busca la transformación del Estado paraguayo. ¿Cuáles son los ejemplos? Se plantea el tema de identidad digital. Dentro del contexto de la agenda digital se plantea el tema de identidad digital, pero no se reforma el sistema de identidad digital del sistema de identidad del Estado paraguayo. Va a seguir teniendo la policía, no el registro civil. O sea, vamos a seguir siendo delincuentes ante el Estado paraguayo porque tenemos que irnos a identificarnos en la policía, no en el registro civil. Cuando nacemos, ¿qué es lo que tendría que ser? O sea, no hay políticas definidas de reestructurar el Estado como te pedía Jan Esperanza en el artículo de ABC de Última Hora de hoy. O sea, yo estoy convencido de que se puede reestructurar este tema. Estoy convencido de eso. Ahora, no es solamente una cuestión de definir productos, porque sí, nada más. Tiene que ser necesariamente una cuestión de productos articulados en varios ejes, en gobierno electrónico, en comercio, en lo que es la sociedad civil. Si vos no tenés diferentes estamentos, academia, toda la academia, sector privado, todo el sector privado, no solamente CISOF, sociedad civil, toda la sociedad civil y el estamento técnico, no vas a tener nunca un plan que pueda ser ejecutado en este país. Va a ser siempre un plan de hacer
polarizado.
¿Qué es lo que tenemos hoy?
¿Cómo decir que está polarizado para quién?
Y yo te digo una cosa, o sea, yo absolutamente no desconfío de Peralta, no desconfío de Martín, no desconfío del equipo en cuanto a cuestiones de corrupción. Para mí el problema está en que el modelo que ellos plantean es un modelo que no hace y no forma Estado, no forma instituciones, no forma estamentos. Este plan tiene que ser ejecutado por la ciudadanía, porque eso es el Estado. Y no solamente por el sector privado, no solamente porque quien es beneficiario. Es más, boludo, distrito digital no me hablan. Distrito digital en Asunción. Nosotros teníamos problemas en San Ignacio para un puto curso. Obtener internet para un puto curso en San Ignacio. ¿Dónde está el interior en el plan? No hay. No hay una construcción de un sistema de innovación a nivel país. No hay una construcción de gobierno electrónico a nivel Estado. Dos componentes. Infraestructura, ponerle que sí. Y dentro de infraestructura, ¿sabe cuál es el tema? Se subvenciona a las telefónicas. Se subvenciona a la telefónica, el Estado paraguayo subvencionando a la telefónica. Y nosotros estamos todos contra Maduro. Déjamela de joder, boludo. Déjamela de joder.
Poder playarte un poquitito más en eso, pues no.
¡Boludo! ¡Simple! O sea, ellos dicen, vamos a comprar ancho de banda en el Iquipé en Santo, vamos a comprar ancho de banda en el Iquipé en Toninas, en Larín, allá en Perú, y vamos a disponibilizar en el Iquipé acá, en el data center acá, dentro del distrito digital acá, que va a estar centralizado en Asunción. O sea, a la telefónica le resulta más barato comprar acá. Se nacionaliza internet. Se pierde la liberación de internet. En el 2009 luchamos por eso. Los perros no piensan lo que está sucediendo realmente. Y por ese contexto, o sea, conociendo la historia, conociendo lo que pasó en los últimos 20, 30 años dentro de lo que es este y del país, yo entiendo lo que sucede con los millennials, pero no estoy de acuerdo. Absolutamente. Y ahí es donde para mí es radical el tema. O sea, o hacemos bien el tema, o vamos a seguir tirando la plata, boludo. O sea, total, mi hija va a pagar. Yo no voy a pagar. Puedo decir más cosas, no sé cuánto tiempo tengo.
Sí, metele
mucho más tiempo. Te vamos a dar más tiempo todavía porque es más interesante.
Yo tengo preguntas, pero no.
Bueno, decimos. No, pero. O sea, quiero que entiendan nomás. O sea, no es una cuestión de decir las cosas porque soy loco nomás. Cada una de las críticas tiene un fundamento y, sobre todo, una memoria histórica. El tema de gobierno electrónico, se va a ejecutar el mismo plan que se ejecutó en los años 90 de la UTMAP.
¿El tema de?
Los millennials no conocen eso. No tienen ni idea de eso. O sea, se dice, en uno de los ejes, en uno de los productos se dice 200
trámites.
Se va a hacer reingeniería de proceso dentro de la institución. ¡Fulas! Se va a comprar un sistema de workflow y se va a enchufar a los sistemas. Eso ya se hizo en los años 90. ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡Ese uno!
¿Quién compró el sistema de workflow?
Cenatix.
¿Pero en los 90 ya existía la Cenatix?
No, UTMAP.
UTMAP.
Pero UTMAP es el que compró. E instaló UTMAP. Y después ejecutó y continuó Cenatix. Y cayó solo porque no tenía sentido. O sea, lo mismo el tema de datos abiertos. Los datos abiertos dentro del Estado se inserta como un parche del sistema, no como una cuestión integral a los sistemas. O sea, no hay una visión de arquitectura de gobierno electrónico dentro de lo que es TI propiamente.
Entonces, podemos preguntar.
Pregunta ahora.
Esa visión puntualmente de esta tuya, porque entiendo que es tuya y no de Mati, esta parte por lo
menos. Acá hay una cuestión, o sea, para aclarar ese tema, nosotros tenemos claro la meta. Mati y yo definimos metas. ¿Cuál es la meta que definimos? Documentación, transparencia, participación, codiseño. Eso es la meta que dijimos, cada uno con su lógica.
Ahora sí, Mati, lo que te pregunto nomás es no estás cayendo en darle a la agenda digital más entidad que la que realmente tiene, digamos. O sea, porque la agenda digital, dentro de todo, es un proyecto. Para mí, uno de los errores que tiene la agenda digital es querer abarcar demasiado. Claro, o sea, ellos con 130 millones de dólares piensan que van a solucionar, no sé, todos los problemas de hambre y de, claro, de tecnología.
O sea, dentro de eso.
Vos estás llevando eso
más grande,
estás agrandando más todavía. ¿No sería al revés la lógica de decir, bueno, vamos a agarrar estos 130 millones y vamos a solucionar, no 200 trámites, 100 trámites nomás?
Mi planteamiento concretamente respecto a ese tema es, primero, yo sé que 130 millones no va a salir el gobierno electrónico. Yo estoy seguro de eso.
Claro.
¿Verdad? Yo sé que, es más, en este gobierno no se trata de 130 millones, 185 dijeron ya hoy. Marito, en su informe dijo, espera, este gobierno solamente va a gastar algo así como 300 millones dentro de este tema. Realmente, ¿cuál es el problema? Mi TIC solamente ve agenda digital y no todos los otros problemas.
Claro, pero lo que voy es, no es un error ese de la agenda digital. Por ejemplo, lo que vos dijiste, a mí me encantó el ejemplo ese de policía versus registro civil. No importa si es la policía o si es el registro civil, pero tener una identidad digital, electrónica, más ágil y menos vulnerable que
la celda. Ese es mi planteamiento, Pesanta.
Te voy a preguntar algo. La pregunta es, eso solo no va a salir más que 130 millones de dólares a implementar. Considerando que tenés que comunicar, capacitar, o sea, tenés que enrolarle a 8 millones de personas, ¿no?
Mira, hay una cuestión, y yo te digo.
O sea, eso es lo que pasa cuando hay mucha, cuando hay muchos ceros, uno empieza a perder la
noción.
Te voy a preguntar una cosa. El sistema Marangatú,
sí,
¿verdad? ¿Es un sistema más grande o más chico? O sea, ¿llega más gente o menos gente que este? Que un sistema de un catastro nacional de identidad.
Era menos gente.
Y sistema Marangatú está online desde 2006.
Sí.
Y de 2006, ¿cuánto por ahí se habrá gastado en sistema Maranga tú sumando todo? ¿100 millones de dólares?
No, no, no alcanzaron a 20 millones de dólares.
Ni 10,
no creo. No, pero espera,
Pablo, 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 son dos cosas distintas.
Está bien, pero, yo estoy, pero, estoy, pero, estoy poniendo pero, los montos sí, en perspectiva, hermano. No, estoy, no, estoy igualando, pregunto.
Pesanta, o sea, el tema es, el tema es, el tema es para mí. El tema es justamente para mí, es el punto. O sea, acá tenés cuatro ejes. Uno es gobierno electrónico. Otro es industria TICs, otro es infraestructura y otro es fortalecimiento institucional. En gobierno electrónico, que yo vi de lo que leí, de lo que se entregó, no hay ni un solo producto estructurante que realmente apunte a tener impacto en el Estado. No hay. Es simplemente meter más parche. Por eso yo digo que todos los productos hay que rehacer. Los millennials dicen, hay que ver cuáles tenemos que priorizar, cuáles no. Todo hay que, para mí, rehacer. Porque justamente no hay ese tema que decís. En industria TICS es la centralización y una asunción de todo lo que es innovación. No puede ser en este siglo eso. Sobre todo cuando tenés en Encarnación universidad, en Ciudad del Este universidad, en San Ignacio tenés universidad. En
Villarrica.
En Villarrica tenés universidad.
Yo quiero hacer una pregunta ahora, sí. A mí lo que me parece que está diciendo es que no, si entiendo bien, es que el proyecto no está bailando conjuntamente. Que una
tiene un serie modelo.
Tiene un modelo. De actividades que se escuchó y se pone, y vamos a tener un data center, sí. Vamos a cablear, sí. Vamos a traer internet. Sí. Pero no tiene como un flujo, vamos a hacer esto para
no,
esto,
no, no,
para
no, no.
Esto,
tiene, para tiene, esto. Tiene ese flujo, ese flujo. Pero tiene un modelo determinado, okay. Ese es el punto. Para mí, ese modelo no es el modelo que nos va a dar el desarrollo local. Okay. Ese para mí es el tema, ¿entendés? Que es justamente el tema, no es Ocampo el problema, es la idea que quiere plantear Ocampo. ¿Entendés? Lo mismo pasa con esta agenda. Es la idea que tiene la agenda subyacente, no es el modelo que nosotros necesitamos. Yo creo eso y esa es mi lucha.
Lo que se ve, lo que yo veo, no, no es lo que se ve, lo que yo veo de afuera es que es como eso que tira el fideo y ves qué es lo que se va a quedar. Sí. Más o menos.
Ni así mismo es. Así mismo.
Millones de cosas
hablando de la
agenda digital.
Claro, porque si vos ves, es súper, o sea. Lo poquísimo que yo vi es súper ambicioso y súper abarcante. Y vos leí y decís, la puta, quiero todo. Ah. Y con 130 millones de dólares...
Espera, ahí hay una cosa.
Pero eso
cosa.
Que vos estás diciendo, pero que estás explicando acá, si yo veo la lucha que por lo menos existe en los medios y en las redes,
eso no,
no
es.
Parece absolutamente no, lo que vos estás
no,
diciendo.
No, absolutamente no.
Ahí parece
no.
Una acusación de robo distinto.
Sí. No, 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 tampoco eso. En ningún caso nosotros acusamos de robo. En ningún caso.
Lo que yo creo que
en ningún no, caso.
Pero eso es lo que parece.
Eso es ya los medios. Nosotros no controlamos el discurso de los medios, cachulo. En ningún caso, ni Mati, ni yo, ni ninguno de la comunidad técnica acusó del tema.
No, pero eso es como está reverberando.
Claro, pero ese es, ya no podemos controlar.
El nombre que le dan, Metrobús Digital.
Pero,
¿suena a robo o no?
Suena a pagar y no tener lo que se prometió. Que es lo que tenemos acá. Pagamos 250 millones de dólares y tener una vía de cemento.
No,
nada más.
En el Metrobús no se pagó tanto. Pero bueno.
No sé, 120. No, 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 sé. No,
yo que, sí, yo que todavía cuento a mi hijo, me acuerdo el
sastre. El Rey Midas.
No.
Ah, sí.
El sastre del emperador.
Sí, conozco.
¿Qué es? ¿Conoce? El traje nuevo del emperador.
Sí.
Que gasta plata en un traje que le va a dar poderes especiales, sí, que le va a decir desnudo, quién es, sí. ¿Verdad? Y él está desnudo. Bueno, y eso es lo que yo sentí con el Metrobús, ¿verdad? Que nosotros íbamos a tener una suerte de
transporte
que iba a ayudar a la ciudadanía, qué sé yo, pero finalmente se gastó, le jodió a un montón de gente por mucho tiempo porque no pudieron trabajar. Y resulta que después no hay nada. Nadie ganó. No,
nadie
para mí se iba. Para mí se iba.
Y eso que el Metrobús era una cosa concreta. Vos ibas a ver el ómnibus
claro,
que se iba.
Por eso
ibas a sentir que te subía.
Por eso digital.
No, por eso. Y la analogía me parece buena porque justamente toda la promesa es muy, para mí, de lo que poco que pude leer, me parece muy ambigua. Yo soy muy práctico, yo necesito ver qué es lo que va a pasar. Voy a tener la tarjeta física que voy a ir a poder hacer un solo trámite, o después de los 130 millones voy a tener que ir cada vez que me voy a una entidad pública, van a pedir que me envíe una fotocopia de cédula. O sea, si eso va a pasar,
ese es un tema muy peligroso con lo digital, porque con lo digital pues es muy fácil. Claro,
por eso,
si vos me decís, yo no estoy de acuerdo, pero si vos me decís, voy a hacer un data center de 30 millones de dólares, por lo menos voy a poder ir a ver dónde es lo que está el data center y la computadora y ver si la carga prometida es la que entregan. Pero si vos me decís, voy a agilizar 200
pero trámites. Ese es el tema. El data center puede un solo producto.
Pero lo que vos estás diciendo, a mí ya me es un nivel mucho más abstracto, ¿verdad? Porque Lucho lo que plantea es, por lo visto, el que se metió a leer todos los documentos, él no encuentra la sinfonía de los diferentes instrumentos, sí, que ni siquiera ve los instrumentos, bro.
Sí, así
ve instrumentos ni sinfonía.
Así
entonces
mismo.
Dice, mismo que le ponga este instrumento, va a sonar todo mal.
Así mismo.
Entonces,
muy bien, ¡sale! ¡Gracias, Ocampos! ¡Sale, entendió el mensaje!
Pero en mi ignorancia es, yo no sé si quiero música. Yo quiero saber si voy a poder ir a ver el violín, el tipo tocando o no, nomás. Eso sí quiero saber para mí, ciudadano común y corriente. Bueno, el Metrobús que me voy a pagar pago una sola vez.
Y llevo
tantos minutos.
Y ahí vos te das cuenta cómo ese tipo de iniciativas vienen del propio gobierno. Y en este caso la agenda digital que nosotros tenemos es una calcada de lo mismo que el BID le metió a Argentina, lo mismo que... Y para mí ese no es el modelo. O sea, ¿por qué si Marito tanto quiere modernizar Paraguay? O sea, ¿por qué no hacen más, no sé, nuestra propia agenda digital? O sea, va por ahí el tema, ¿verdad? O sea, esto es un calcado así.
Claro. El fin de semana estuvimos con Mati en Encarnación, toda la zona de Itapúa. Juenao, Bellavista, Las Colonias, o sea, estuvimos ahí con la gente, con Juenao los profesionales. Con los profesionales. Hay mucha gente capaz de alto nivel, boludo. En Itapúa. Pero de altísimo nivel, máster que vinieron, que se fueron allá a Europa a especializarse, que están ahora acá.
Aparte nuestro oyente fiel.
De Thor. Y después también el que le saludó a Cachorro Mix, por ejemplo, que le encontré en la...
Que decía Mish.
Mish.
Voy a poner.
Tenés que agregar.
Voy a poner.
Boludo, esa gente no tiene derecho a desarrollar su startup en su lugar de trabajo, usando internet con las herramientas que le provee el gobierno electrónico centralizado en Asunción. No tiene pero derecho. No tiene derecho a desarrollarse. ¿Por qué tenemos que tener nuestro distrito digital acá en Asunción? Todo tiene que ser en Asunción. Con Mati hicimos un curso durante un año en San Ignacio. Un año y medio en San Ignacio, porque allá no hay oportunidades. Tienen que venir a Asunción a estudiar. No hay lógica en esa agenda digital instalada por el BID que no apunta a solucionar los problemas de nuestra realidad. Eso es lo que nosotros señalamos. Por eso la radicalización. Y no con esta milenia que no tiene lo que puta del Estado, boludo. No tiene lo que idea de lo que es el presupuesto nacional de gasto de la nación.
Cuando vos decís los milenios, ¿a quién te referís?
La gente, boludo, y lo otro.
Mati.
No, porque este se declara millennial.
¿Y este es mi millennial?
No, yo no entro, pero soy de espíritu y de mente millennial, de corazón millennial.
No, está bien.
No, hola, Dios. No, pero sabes que yo... para mí ese es un error de la agenda digital.
Cachulo, para mí mi error es simplemente el no saber comportarme políticamente correcto en una conversación con otros. Eso nomás.
¿Qué cosa?
Ese es su defecto.
Claro.
El tuyo. Tu pecado.
Claro, pecado.
Esa es tu virtud.
No. Es una virtud, tío.
Claro. No.
¿Entendés? Porque si no, yo iba a estar en la mesa.
Pero hoy.
Pero, o sea, independiente de la mesa, yo, así. Como yo, si vos me preguntas a mi ciudadano, ni siquiera técnico, ¿verdad? Yo no quiero que se haga esto.
No, no, espera. Atendí bien. Yo te voy a decir mi postura. Yo quiero que se haga la agenda digital.
Yo no quiero.
No esta agenda. Eso es diferente.
Claro, no esta agenda.
O sea, yo quiero una agenda digital. Yo quiero una agenda digital donde todos los sectores estén codiseñando una meta país de qué es lo que queremos.
Y me parece...
Por eso nosotros estamos peleando. No porque CISOP nos dio la voz. Le estamos creando la voz a CISOP porque ellos no tuvieron voz. Eso es lo que esos putos de no entienden.
Estamos en el mes del orgullo y vos estás usando de manera peyorativa la palabra puto.
¿Cómo uso entonces? El boludo este de...
Pelotudo de
Sebastián Ortiz.
Yo digo,
el pelotudo de Sebastián Ortiz no entiende que nosotros le estamos dando voz. La comunidad técnica no te diga. No los integrantes de TEDIC. La comunidad técnica le está dando voz.
¿Por qué decías eso?
¿A quién?
Para entender.
Las ONG malevolentes. O sea, nosotros somos la agenda de las ONG malevolentes. Ahí tenés lo de Chan. Me callo.
Ya está. Antes de hacer el Lucho, te quiero Lucho, decir una cosa. Que te va.
Dale.
De Stanley Kubrick.
Kubrick.
Si if you really want to communicate something,
I don't know. I don't
even
fucking understand.
If it's just an emotion or an attitude, let alone an idea, the least effective
way
and least enjoyable way is directly. Es directly, ¿sabes?
Sí,
es
que no veo ocio.
O sea que la forma menos efectiva y menos disfrutable es la directa, dice. Si realmente querés comunicar algo, que esa es la manera menos efectiva, menos
only
disfrutable.
Para eso está Matías, yo
y
no estoy para eso.
Goes de contar el resto porque no
lo se va solo a una pulgada, ¿sabes?
Solamente logra una pulgada hasta su comité comercial.
¡Ah, déjala terminar!
Todavía no termina. Pero si conseguís que la gente a la que le estás apuntando... ¿Cómo dice? Pero si llegas al punto en que la gente a la que estás apuntando piensa en un momento, así, ¿verdad? No.
Complicado, tú.
Es muy complicado.
Es complicado.
Mira, boludo.
No, esto no es
aumento,
boludo.
Dame leer yo que yo leo chiquitito.
Fíjate la última frase, lo que es la
lee completo, lee completo.
Dale, Curis. Si realmente querés comunicar algo, aún que sea una emoción o una actitud. Y vamos a decir una idea, la forma menos efectiva y menos disfrutable es de hacerlo en forma directa. It only goes in, solo te vas a ir una pulgada. Pero si querés que la gente, if you can get to the point where they have
que
to think, si que la gente quiere pensar, no, si querés que la gente piensa por un momento
lo que vos estás tratando de decir.
Exactamente.
Ahí realmente va a empezar a concentrarse en el problema. Van a tratar de decir
Tiene lo que quiere decir. Pero ¿sabes cuál es el punto? Cachulo, yo ya no soy más virgen. Esta semana me desvirgué. Me metieron el coso por el culo.
Te una
colonoscopía, boludo.
¿Y te gustó?
No sentí nada, boludo. Así que...
entonces,
o sea, 52 años. ¿Entendés? O sea, no soy yo quien tiene que hacer eso. Son estos quienes tienen que hacer.
No correlation.
Tiene que hacer totalmente. Tiene correlación. Ellos son quienes tienen que defender el Paraguay de hoy y el de mañana. No. Porque ellos van a vivir en ese. Yo no. ¿Entendés? Yo simplemente les muestro lo que es una visión con contexto histórico. Ellos deciden.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo.
I rest my case.
Estoy totalmente de acuerdo.
Peralta, Martín, renuncia.
No, a lo único que estoy diciendo es para vos hablarle a ellos, no al público. No hables más con el público.
Las metas no van con ellos.
Claro.
Nada más.
Lo que yo pienso nomás de afuera. Yo ya no quiero más que se haga la agenda digital así
yo
como está.
Que se haga,
yo no quiero. O sea, para mí...
Estos tienen que ser los primeros 130 millones de dólares que se invierten en esto. Tiene que haber 500 millones de
están
dólares.
Están diciendo la misma cosa los dos, boludo. Sí. Vos querés que se haga, pero de la manera correcta. Y él está diciendo que no quiere que se haga de la manera incorrecta. Es la misma cosa.
Claro. Sí. Y los dos dicen lo mismo. Terminan en el mismo árbol del IF.
Pues para darte una idea nomás, Pablo, en el proyecto de esta tecnología anterior que hubo, que yo puse en mi post de internet en la escuela... Era una agenda digital también, el presupuesto era 450 millones de dólares. Nunca se hizo. Pero iba a ser financiación multilateral, ¿verdad? No solamente.
¿Y hasta cuánto llegó?
No, nunca se hizo ese proyecto. O sea, se proyectó, se planeó todo, nunca se prestó el dinero ni nada. O sea, por cuestiones políticas, seguramente, ¿verdad? Creo que fue en el 2002, ¿verdad? No sé.
Por suerte.
Pero está ahí el proyecto, ¿verdad? Y yo hasta comparé qué componente iba a llevar más dinero, ¿verdad? Y siempre hay infraestructura que lleva más dinero. Por el tema de internet, en esa época seguro era peor y todo eso, ¿verdad? Pero imagínate, en ese momento eran 400, no sé si era mucho o poco en ese momento.
Siempre es mucho, sí. 400 millones.
Es mucho.
Siempre
es 130 es mucho también.
¿Qué año? Es mucho, claro que mucho. Pues te digo, si vos me decís que que vas a tener una entidad digital y va a costar 130 millones, y te voy a decir, y no sé, ¿verdad?
Yo creo que es poco para una,
o sea, puede ser que sea
una
poco.
Campaña a nivel nacional donde vos tenés que catastrarle a 8 millones de personas y tenés que llegar.
Insistí otra vez, ahora déjame terminar. No vas a catastrar 8 millones de personas, Pablo. Las personas ya están catastradas. Lo que vas a hacer es crear un sistema que pueda intercomunicar nomás las dos.
No, porque tenés que darle su tarjetita a todo, güey.
Bueno, ah, la miércoles, oye, esa tarjetita fue pues, tu teléfono. Sí,
es en tu misma cédula.
Yo creo que te están sobresimplificando.
Sí, es que hay que tratar de simplificarlo. Pues puede gastar 130 millones.
Pero Estonia no iba a hacer lo que hizo.
Claro, ¿por qué Estonia no hizo como hoy?
Eso tiene el 2000. El teléfono de smartphone es una cosa nueva.
Yo creo que va por eso. Por el tema de. O sea, como vos decís, yo creo que Estonia no hizo porque el smartphone
no
existe.
Claro, es como que me digas que no vamos a agarrar y vamos a hacer una tarjetita electrónica ahora para tomar taxi. No, se acabó, usar lo que hay. Y todo el mundo tiene su teléfono.
¿Entendés? 200 mil personas que empiecen a usar ya ese sistema ya te agiliza.
Claro. 200 mil
personas menos que van a hacer eso. Y va a ir incrementando.
Vamos a entregar tokens ahora. Déjate de joder, boludo.
Lo mismo el tema del billetaje, ¿verdad? O sea, el tema del billetaje puedo hacer con una app billetada, ¿verdad? Y poner un QR, qué sé yo, o sea. Y el tema de traer la tarjeta física,
yo creo que hay cosas mucho más complejas detrás. Yo entiendo la simplificación, pero arrancamos de la ley misma de firma digital, claro, que hoy en día no acompaña un poco las nuevas modalidades. Por eso sí, te solamente no acompaña, hay que modificar la ley de firma digital,
¿verdad? Ahí o sea, sí estamos hablando, ese sí es un verdadero problema, ¿verdad?
Claro, entonces ya existe un proyecto de identidad digital, o sea, yo sé que existe, o sea, yo vi en algún momento un pliego de base de condiciones de llamado de un proyecto de identidad digital.
Hubo uno que se canceló porque se investigó y era dudoso.
Mi firma digital está acá.
No aplica eso.
Este USB, tengo que usar este USB, tengo que tener mi dongle y usar mi firma digital. Que.
Claro, pero nosotros estuvimos empujando un poquito porque nosotros estamos ahora en otro proyecto que es la factura electrónica, ¿verdad?
Y ahí entra el tema firma.
Y ahí entra firma digital, ¿verdad? Nosotros estuvimos empujando un poquito y realmente llegamos allá hasta aportar la firma digital en software, ¿verdad? Lo cual es un gran avance, ¿verdad? Porque si bien la ley misma no permite, sí existe un mecanismo
para usar poder llegar a
hacer. Sin usar token
físico. Muy bien, un token lógico.
Entonces, a partir de ahí, o sea, se abren otras puertas. Sé que se está trabajando en un proyecto importante de modificación de la ley de firma
digital. Yo leí.
¿Qué pasó?
Leí el proyecto.
De firma digital. Hay cambios interesantes ahí, ¿verdad? Me parece que ese es el camino. Ese es el camino que nos está faltando para, bueno, empezar con herramientas tecnológicas nuevas, ¿verdad? Quizás ahí aplique lo que vos decís, Chone. No, a lo mejor no va a ser una tarjeta, a lo mejor no va a ser una cédula, va a ser el smartphone, pero hay que mirar a nuestra realidad país, ¿verdad? Nuestra realidad país, andate en identificaciones, plantate ahí y mira el tipo de gente que viene.
El tipo de gente que te recibe.
Y también, pero
bueno, y a esa gente,
viene gente del interior, viene apenas, viene con una zapatilla y un short, y hay mucha gente que vive esa realidad. Sí,
pero todo el mundo, pero todo el mundo sabe mirar WhatsApp, todo el mundo sabe escribir en
no sé si Facebook. Eso
la penetración es altísima.
Claro, eso digo nomás que si se plantean las soluciones digitales como si fuesen WhatsApp o Facebook o Instagram, yo creo que hay un camino recorrido. Ahora, si le ponemos dificultades con procesos de onboarding dificilísimos, sí, y con millones de formularios y qué sé yo que llenar, obviamente. Por ejemplo, llenar el formulario del ESTA para ir a Estados Unidos. Es un formulario sencillo, formulario complicado, largo, tedioso. Yo quise hacer una visa para Canadá. Me equivoqué, el especialista me tuvo que hacer. Básicamente tuve que ir a... Por supuesto que no te cobran extra por hacerte eso, pero hay un tipo que sabe qué poner en cada lado. Y eso no va a pasar con formulario...
Qué inútil, Johnny.
Sí, sí.
¿Sabes que sobre el tema de la ID Estonia, vos podés cargar eso en la app también? Usa ahí y tienen también por SMS. Yo creo que todo el mundo ahí usa esos mecanismos. No creo que todos usen la tarjeta.
O sea, por SMS, ¿qué cosa?
Y, o sea, vos agarras y asocias tu número a tu ID, ¿verdad? Y de alguna forma hay un servidor que registra ese gobierno y te puede enviar el token, lo que sea, por SMS.
Full.
O la app, ¿verdad? Y ya está.
O sea, que hace
el SMS, que es súper inseguro,
sí, me imagino,
todo punto de vista.
Sí, imagino que igual la gente debe usar ahí localmente.
Para ir a Boston, el mes pasado, tuve que renovar mi visa, boludo. Un quilombo, boludo. Un sistema complejo, boludo. Yo que soy informático me perdí.
Bueno, pero eso es.
Sí, le pedí un. ¿Cómo es que me quita? Exactamente.
No me calienta. Es un sistema de mierda que hizo una empresa de C-Soft Yankee, boludo.
Ah, ¿cómo está? ¿Cómo valía cada campito y nombre? Purete.
Yo
renové mi. Yo. Me fui a Chicago hace una semana, 10 días. Llego al aeropuerto, le paso mi pasaporte español. Señor, usted no se puede subir al avión, tiene su ESTA vencido. Tera, core. Entonces, ya piro Yankee de mierda, le llamo a mi señora.
Haceme letra.
No.
Trae mi pasaporte.
Trae mi pasaporte paraguayo.
Dale.
Viene, le da a mi socio que venía también conmigo. Mi pasaporte paraguayo. Llega mi socio acá, porque yo ya estaba en el aeropuerto. Llega mi socio acá y mi señora me llama desde el teléfono y me dice: Pablo, pasaporte, tu visa venció hace 6 días. Tu visa Yankee. Me voy y le digo al tipo del avión, al tipo de copa, le digo: che, tengo mi cosa vencido, ¿qué puedo hacer? Y me dijo: y llena tu ESTA, a lo mejor llegas.
Sí.
Faltaba. Yo hasta las 12 y cuarto te puedo esperar con el vuelo abierto. Mira. Bueno, me voy a toda puta. Lleno todo el ESTA.
¿Qué es el ESTA?
Es la visa. Es como la visa
para la visa. Es un formulario que tienes que llenar para que te habiliten tu pasaporte europeo para entrar en Estados Unidos.
Europeo, tío. De mierda.
Me voy a las 12. Termino completar 11 y media y me voy y le digo: ya completé, ya está, pero.
No te paro.
No, pagué todo. Sí, sí. ¿Ya está? No. Así, hasta las 12 y 10 por ahí, 12 y 10 me voy, última vez me voy y le pido. Y me dice: no, todavía no sé. Tiraco, ¿qué puedo hacer? Me puedo ir en el vuelo a las 5 de la mañana, así que me gritan. Y si tengo lugar acá, no digo, bueno, dale, ya me fui a despedir de los perros. 12 y 14, un minuto antes de cerrar el vuelo, me llama el tipo: ¡ah, ya está, señora, acá habilitado! ¡Qué puta! Y me habilitó, señor. Pero digo nomás que no son tan arcaicos su sistema de. Sobre todo si vos ya tenías un ESTA y demás. Te habilitan.
Pero vos te fuiste allá. Viviste allá.
No tiene nada que ver.
El ESTA
no tiene nada que ver.
No, yo sé que es online. No sé, online. Yo llené eso, boludo. No,
pero vos después tuviste que pagar y después tuviste que quitar la embajada.
Yo, o sea, yo llené el sistema Yankee.
Sí, sí. Después pero me fui para la visa.
Le para la visa.
Sí, no, diferente.
Y te fuiste a hacer una entrevista.
Sí, sí, sí. No, el ISTA sí. Es más rápido.
No, el ISTA es online.
Todo y es más corto el formulario. Mucho.
¿Por qué? ¿Por qué me hicieron eso con respecto a esto? Porque este es europeo.
Sí. Claro.
Qué hijo de puta.
Claro.
Las relaciones diplomáticas.
Qué hijo de puta, boludo. O sea, yo, ¿por qué, boludo, vos vales más que yo, boludo?
Porque sí. Yo soy europeo, papá. Bueno,
no, está bien.
Redondeemos el tema de agenda digital y vamos. ¿Cuánto tiempo estamos?
1:48, es suficiente.
Temprano.
No, yo quiero hablar 5 minutos con Mati de tema de seguridad. ¿Podemos?
Podemos.
Bueno, Mati.
No voy a redondear nada.
No, vale, creo que está.
Ah, bueno, listo, ya está.
No,
vos dijiste, vamos a redondear, dijiste, no, por eso es Mati.
No, redondear como que cerramos.
Ah, ok, cerramos.
Mati, ¿cómo está la escena de seguridad local acá en Paraguay? ¿Cómo?
Sí, creo que hay más empresas de seguridad informática, pero gente que hace seguridad creo que hay muy poca todavía.
Pero digamos, ¿seguís vos todavía investigando un poco la seguridad de los sitios paraguayos? ¿Eso vos ya te pasó? Eso, no,
ahora solo mirar de repente,
¿sí?
Solo mirar, sí. Pero creo que la mayoría usa frameworks o está migrando a ese tipo de cosas y ahí ya arreglaron muchas cosas. O sea, antes, hace 10 años nadie usaba, hacían todo así. O sea, incluso a nivel mundial, ¿verdad? Creo que con el tema de framework y eso arreglas muchas cosas, solucionas muchas cosas.
Y también te pones otra cosa.
Y también, ¿sí? Mientras actualiza y todo eso, ¿verdad?
O sea, sí, pero ante la pavada te soluciona. O sea,
No. Framework, pero a mí me da todo pirir no saber qué está ocurriendo por abajo y que de repente
sale un
bug. Ah, me voy a tener no sé qué pujo. Ah, core,
güey. No sabes si pusiste ese.
Sí.
Si usaste ese framework y esto expuesto y vos no viste una línea de ese código.
Sí. Y acá en porque por ejemplo estaba viendo en mi afán de tratar de monitorear un poco el e-commerce en Paraguay. Yo tengo ahí uno de los sitios de e-commerce muy grande y uno de los primeros famosos que vos podés numerar nomás con una cuenta numerada, todos los pedidos y ves todito y podés más o menos saber
sí, cuál es
el y demás, claro. Pero después entré al de Bielsi y entré al de Salema y eso ya usan WooCommerce, por ejemplo. Entonces ya.
A ella no puedo hacer.
Claro, ahí ya es
WooCommerce. En general, antes si los perros hacen, si sí. Hay una cosa, o sea, sí. Aunque sea una inyección SQL o algo similar.
Y seguí todavía metido en temas de...
Sí, siempre. De hecho, en mi trabajo trabajamos en temas de seguridad API, entonces siempre estamos... Y siempre recibimos reportes de los clientes también, o gente que audita. Porque tipo, ahora mismo 70% de los clientes lo hizo un banco, así que ellos nos tiran mucha auditoría, hacen ellos y nos reportan las vulnerabilidades. Entonces siempre está en el tema de seguridad.
¿Pero acá local?
No, local no mucho. Está el grupo HackBY ahí en Telegram. Pero no se discute, ahora se discute cualquier cosa, no está tan centrado.
Pero está, este grupo...
Es de seguridad informática.
Tratan de...
Hablar
de eso. Y de buscar vulnerabilidad en sitios locales y demás.
Sí.
En todos lados, al menos.
En cualquier parte.
No importa el sitio.
¿Y el estado cómo está? ¿Está también poniéndose al día con framework y demás o...?
Sí, de a poco. Yo creo que de a poco. Pero hay cuestiones así muy... O sea, rate limiting y eso no hacen los perros. Famoso, así, cosas muy básicas no hacen, eso es angelo. La vez pasada también vi información pública, por ejemplo, están los datos de todas las personas, eso es para mí que no deberían de poner. O sea, vos mirás la API de solicitud de información pública, agarras cualquier solicitud y te sale ahí el nombre, el teléfono y toda la persona del solicitante. Y para mí que eso no hace falta exponer. De hecho, en el frontend no se ve el número de la persona que hace el.
En el API, sí.
En el API está todo abierto. Eso, por ejemplo, es un
clásico. Acceso a la información pública.
Claro, en el portal de acceso a la información pública.
Atendé bien.
De gobierno, sí.
O sea, vos podés hacer un pedido de acceso a la información pública. Y yo veo todos tus datos.
Ah, ya. O sea, vos pedís algo y ¡pam!
Y eso está en el MITIC, por decreto, está en el MITIC. Y en el MITIC está el CECIRT.
¿El qué? Ah, es decir que es
el CERT. O sea, ciberseguridad está en MITIC. Boludo, el sistema ahí hacia bueno, agua.
Pero te da tu. Te da quien el que pidió.
Sí, el nombre muestra y eso muestra la frontera, no es necesario. Sí,
el número celular, todo sí, completo.
Email. Un request de Angular y no muestra nomás en el, sí, en el,
claro,
en el markup, pero si mira por debajo el tráfico de red, mira.
Claro.
Yo no sé ni si vale la pena reportar, o sea, yo realmente no reporto más nada porque Angular, o sea, es mucho más energía de reportar cosas. Porque la gente se enoja, eso. Incluso al gobierno antes le reportaba muchas cosas, ahora no. Yo no recuerdo, me callo, man, y que pase lo que pase.
Tú sabes que este tema de, hablando así de seguridad en general, este tema de Let's Encrypt, que vos pensás así, y hija de puta, de la gran puta de Let's Encrypt.
Es gratis, ¿verdad?
Todo lo que hacen, lo que aportan a la seguridad de la información, pero paradójicamente, hoy justamente estaba mirando, un amigo me dijo, che, estoy seguro si puedo, si compro este sitio.
Mandaste un
nudo.
Mandaste un
sitio. Mandé, ¿verdad? Y miré hacia el sitio. Y lo primero que vi es que su entidad certificadora era Let's Encrypt. Y ella dije,
la marcha.
No. Y ella ya decía, como es gratis, si alguien está queriendo joder a alguien, sí o sí va a usar Let's Encrypt. No va a usar otra cosa, ¿verdad? Entonces, como que es simpática la paradoja esa que hay ahí de. A mí me encanta Let's Encrypt, me parece espectacular.
Mira,
claro,
pues
descubriste una falencia en tu
cuenta asesina. No. Lo que acaba de descubrir Pesanta es que piensa igual que Jan Esperanza, ¿verdad? Donde si se aplica TI en el Estado se va a solucionar el problema de corrupción. No, papá. O sea, si se aplica TI, vos tenés, se soluciona el tema de corrupción. O sea, se acentúa el problema de corrupción.
También.
Siempre fue así. Cualquier parte de la tecnología siempre fue así. Solo los técnicos saben cómo se va en una dirección o en otra. Lo que los abogados no saben. Es un tema que la comunidad no entiende y no defiende.
Yo siempre digo que los informáticos son los que tienen que hacer las leyes. Pero para continuar con este tema.
Porque tiene lógica, eso no me está diciendo.
Están hablando del tema de seguridad. No sé si se están cerrando, sino que quiero hacer una pregunta rápida antes.
No, métele.
Yo voy a filtrar sus bias que ya sé que existe. Pero si ustedes tuvieran que hoy día desarrollar un sistema web grande, vamos a suponer que bueno, apuntando a Amazon. ¿Qué usarían como su
stack?
Es web. ¿Qué usarían como su framework, como su apoyo, como su? ¿En qué desarrollarían eso?
Angular, Python, React.
Es así Python.
Quiero escuchar más qué opinión tiene cada uno, ¿verdad? Porque yo voy a desarrollar PHP directo, ¿verdad?
Acá él va a usar Go.
Claro. Sí, probablemente use Node así para contestar y después Go en producción, probablemente.
Go,
pero tu frontend no hace en Go, sí,
no,
o sí.
No, o sea, sí,
Angular.
Probablemente React o
Angular. React o Angular.
Aunque yo no hago frontend, ¿verdad? Pero sí usaría alguno de esos. O le contrataría a alguien que sabe eso, no sé.
¿Digo?
Yo usaría Flask con Python.
Flask con Python.
Yo no usaría ni React ni
nada
Angular,
de eso.
Ni nada más.
Yo haría server-side rendering.
¿Vos?
No, es mi tema.
No haría nada de eso.
Server-side.
Lo que yo haría.
¿Qué haría?
Él, así que.
HTML puro.
Visual con macros.
JavaScript puro en el cliente.
¿Eh?
Ya bajé puro,
o sea, React y Angular y demás. ¿Y en el backend?
Tiene que ser distribuido. Distribuido. No como la agenda digital, pero que es Go, todo que centralizado en el distrito.
¿Cómo? Go que usa como web
server. Tiene su propia librería HTTP y levanta su propio servidor.
Claro.
Pero no.
Como no.
Yo no creo que eso ponga afuera.
Nuestro software es el servidor HTTP de Go, la librería estándar. Y los perros, hay bancos que usan ese enfrente de todo. Hay gente que pone Nginx, hay gente que pone HAProxy, pero hay gente que pone directo. E incluso hay servidor web escrito en
Go. Para nuestro amigo Raúl Gutiérrez, hay gente que usa Envoy.
Claro, así mismo. El software en que yo trabajo tiene similitud con Envoy.
El web server de Go implementa todo el tema de SSL y los certificados, porque tiene, esa es la parte eso. Compleja.
Tiene también eso. De hecho, hay uno que se llama, no olvidé el nombre, Cadiz se llama. Si buscan GitHub es muy popular el proyecto. Cadiz, C-A-D-D-Y. Cadiz es de Go. Si pones Cadiz Go, te va a salir.
Que es un web server.
Escrito en Go y es súper popular. Yo nunca usé, pero
Go Cadi.
Sí, ese es. El tipo vende soporte.
¿Qué tal es la performance de eso?
Y Go es
bastante rápido. La
performance. No, pero de su web server.
Es muy rápido, es muy rápido.
Porque su web de Apache está escrito
en. No, que, en no más que Apache.
Sí, Engine es supuestamente mucho más rápido.
Sí, el tema que es.
Más ligero.
El uso es distinto también, ¿verdad? O sea, imagino si
claro. Hace.
La mayoría de los servidores que hacen Go, al menos lo que nosotros hacemos, son todos APIs, hermano. No servimos casi HTML estático. De repente montas HTML estático en alguna ruta, ahí no creo que haya mucha diferencia. Tú podrías cachear en memoria y
claro.
Ni siquiera más leer.
Eso hay que tener claro.
¿No? ¿Y vos, Rolando?
Yo. Lo que digan los técnicos.
Espera, me especifica que nadie ni le.
Espera, boludo. ¿A quién? No, boludo, escucha esto, boludo. Técnico, lo que no hace mi tic, boludo.
Hay que escuchar el tic, no sabe.
De la gran puta de SP, pues, ¿sabes qué pasa? Que la web. Perdón, Lucho, que vos me regalaste la remera recién que decía Microsoft, pero. No, es sinónimo. Windows no es sinónimo de web.
No, es un palo, boludo.
Claro, web es Linux, bro. Es Linux, es Go, es Node.js, es PHP, es
cualquier
Java,
cosa menos Microsoft.
Cualquier cosa menos
Microsoft.
A mí me encanta el IE,
está muy fuerte, super forma.
Sí, pero no, o sea, no, es su ambiente natural, o sea, los perros, o sea, hoy está mejorando eso, pero. ¿Vos querés administrar un servidor web remoto de Microsoft?
No, espera. ¿Dónde puta está mejorando hoy, boludo? No está mejorando, no, mejorando nada en el marketing. Era, está mejorando
en el sentido de que ya puede administrar remotamente con una línea de comando. No hace falta una interfaz gráfica. Puedes reiniciar así con la línea de comando normal.
Sí, eso es mejorar para vos. O sea, esa puta porquería de PowerShell.
Netcore. Que corre, puede correr en Linux eso.
No, ya sé, pero no pasa por ahí el tema. Pasa por la herramienta de un sysadmin de internet.
No, de verdad.
No es Windows. Yo cuando me ponen.
Y ese es el ambiente de un desarrollador así como pesanta.
Yo cuando me ponen a correr, la mayoría de los sistemas que yo pongo en producción están en Java. Y cuando alguien me pone a correr Java en Windows porque tienen soporte y no sé qué, puta, hija de puta, ya sé que estoy tratando con un pelmazo. Esa es la verdad. Porque ya sí, un tipo de. No sabe instalar Linux, por eso agarra y pone un Windows y por culpa de eso tiene que tener un Java que está corriendo en un comando ahí horrible con un hack ahí para levantar como servicio. No, boludo. No es su ambiente, boludo.
Es muy forzado.
En Unix, hasta. Y en Unix. Cada vez mejor.
O sea, tenés un Kubernetes, tener todas las herramientas.
Claro, sacando eso que a mí me supera ampliamente ya el conocimiento. Andate a lo básico, andate al Upstart o al nuevo System D.
Yo creo que tengo que sacar la remera y regalarle cachulo Mix, boludo.
Yo hice una pregunta nomás, y preguntó por qué boludo, no.
Claro, o sea, lo mío es una investigación objetiva. Yo pregunto nomás por qué.
Yo lo que quiero saber es. Para
o sea, ir hoy el ¿cómo se llama? El millennial de hoy te diría serverless.
Claro.
¿Qué puta va a andar con
no, es el no, no, no.
Eso es el tema.
Esa es una cagada.
Eso es el tema.
Parece que mucho estoy viendo cómo la gente se está metiendo en ese barro de meterse ahí con serverless, Amazon, metiendo todo ahí. Y un día, ya, cuando. ¿Sabes qué? Me hace recordar cuando la gente corría a Oracle. Y después cuando quiera mudarse, porque cambió la política. No van a poder hacer porque tienen un lambda allá, un coso allá, un coso acá.
Y una dependencia.
Una dependencia tecnológica. ¡Qué burro! ¿Cómo piensan ahí todo?
Y todo eso para hacer una reversa a un stream, por ejemplo.
Claro, un lambda, un API que podía hacer en Node.js en 12 minutos.
Que en 12 minutos, en 12 segundos.
En 12 segundos.
Che, te pregunto, vos que sos PHP 0, ¿qué es lo que es eso de PHP FPM? Eso que hay ahora.
No.
Es, o sea, la forma tradicional de correr con Nginx.
Me voy
de
acá.
Como el mal PHP,
por esa pregunta, me voy acá, me retiro de Mango Cash por esa pregunta.
Chao, Lucho.
O sea, eso es justamente la demostración del hecho de que vos sos un desarrollador y acá no hay sit admin que estén a mi nivel para hablar de eso.
O sea, que esa es la prueba de que una pregunta tonta existe. Y yo quiero hacer esa misma pregunta tonta porque no sé qué.
Pero ¿qué? Yo quiero saber qué PHP FPM es. Un demonio.
Es un demonio que abre varios procesos y básicamente tu Nginx o tu servidor web se conecta a ese proceso y interpreta los scripts ahí ahora. Y
PHP.
Claro, el intérprete PHP está corriendo ahí y él, por ejemplo, tiene un mecanismo para hacer el spawn dinámico. Tipo, hay más solicitudes y va creando nuevos,
o sea,
intérpretes.
No corre dentro del proceso de Apache ya.
¿Sí? No, e incluso puedes correr PHP FPM en Docker, por ejemplo. Y exponer el socket, el Unix socket, o por TCP también si quieres.
¡Qué bueno!
Y es una forma de aislar también, ¿verdad? Entonces, si alguien rutea lo que está tu PHP FPM, puede estar...
también de poder...
Yo entiendo mucho variado, pero es como un... Creo que es fase GI finalmente lo que usa como comunicación.
Fase GI.
Finalmente creo que es fase GI. Solamente que es igualito al Mod Rails este de Fusion Passenger.
Sí, o igualito al micro WSGI de Python.
Ya tú sabes. No, muchas patas los igual.
No, está bien.
Lo que me es simpático es... Yo, o sea, Docker en teoría está para simplificar, ¿verdad? Y... instalé en Docker un sistema de tickets, se llama Tendice, que mi señora me dijo, acá mi alumno quieren hacer un sistema de entrada con código QR y no sé qué puta. Y yo dije, bueno, esta es la mía. Acá yo me
hago una pregunta más
bocada.
Con razón de
Google. Sí, claro.
¿Cuál es la pregunta más
bocada? Yo ahí dije, no, esta es la mía. Acá yo le voy a hacer a mi señora, le voy a poner un bruto sistema open source de tickets, no sé qué puta. Y encontré un sistema llamado Tendice, que tiene todo lo que ella necesitaba, que le envía por mail el código QR, pues tiene el check-in ahí, todito tenía, ¿verdad? Y le hosteé ahí en la oficina, ¿verdad? Docker, por supuesto, vi, bueno, ¿cuál es la forma más rápida de instalar? Y seguro tiene que haber en el
Docker Hub, Docker,
tiene
imagen.
Que haber ya todo, un para que yo haga Docker Run y ya, ¡rah! Me corre todo, sí. ¿Verdad? Y corro el sistema y... me levanta como 15 contenedores. Uno para el Nginx, otro para el FPM, que en ese momento no sabía lo que era. Ahora, hace 32 segundos sé lo que es el FPM. Otro para la base de datos, otro para no sé qué puta de lo estático, otro para el QR, no sé.
Ah, era con Docker Compose.
Y bueno, serverless.
Y sí, y ahí, bueno, me levantó esos 300 Docker y después de 7 horas de investigación que no cobré ni en favores sexuales, pude hacer andar en frente de un Apache porque tenía que montar por enfrente del Apache.
Ponía otra vez,
no podía poner hacia afuera. Y, pero... digo nomás que el Docker en teoría va a simplificar, pero tiene su vuelta.
Pero lo que pasa es que como
es un todo un ecosistema.
Como usan también.
No, es que lo más probable es que el tipo que hizo ese compose hizo bien, digamos, ¿verdad? O sea, el Docker en teoría es para hacer ladrillitos.
Ah, así suelen ser los archivos Docker Compose, suele tener esa estructura.
Pues igual al final lo va a tener nomás otra vez en un solo Docker, el MySQL, el Apache, el PHP, y no, como que no
tiene sentido.
No sé si no tiene sentido o no, pero parecería ser que no es lo natural, digamos.
Sabes que hace poco hicimos una encuesta en mi trabajo de qué usan más los perros, los clientes y usuarios también de open source, que usan gratis. Y casi todos usan Docker. Creo que tipo 80% por ahí usa Docker. Y o Kubernetes, o finalmente se usa imágenes Docker en Kubernetes. Y hay así un pequeño porcentaje que usa apt-get, porque tiene un repositorio para Ubuntu. O sea que todo el mundo está usando Docker, las empresas grandes. Prácticamente es Kubernetes y Cloud Foundry, eso así usan todos los... Tenemos, por ejemplo, Audi, que es un cliente público ahí, usa Cloud Foundry, otro usa Kubernetes. Todo Kubernetes prácticamente.
Pero qué, o sea, voy a patear fuerte, me voy a patear los huevos muy fuerte.
Como siempre.
Yo sigo prefiriendo, por ejemplo, administrar a mi servidor. No sé si porque ya sé hacer eso, pero...
Está viejo.
No, seguro que estoy viejo, ¿verdad? Pero se están perdiendo los perros hacia Docker, Kubernetes, porque es complejo. Yo creo que sí. O sea, vos me preguntás a mí.
En la empresa grande, sí.
Yo soy un tipo que enseguida le agarro las cosas a las cuestiones de Juni y demás. Me siento medio cómodo en ese ambiente. Pero el Docker me es más complejo que manejar más mi interfaz de acá, mi firewall, le bajo acá, le que el otro.
El tema que tiene muchas ventajas, por ejemplo, la ventaja que yo veo en los enterprise, tenemos unos clientes así que son multi data center, ¿eh? Y el tipo tiene múltiples data center en múltiples proveedores. Y Kubernetes, por ejemplo, es una capa perfecta que puede meter ahí. Entonces el tipo puede, tiene AWS Estados Unidos, tiene unos servidores. Y esto es transparente, todo Kubernetes sigue siendo la forma de que la orquesta, no es que se conecta ahí a AWS a hacer cuestiones. Entonces, para hacer una capa multi DC es la gran 7. Y para mí es un valor, ya que entonces ya no importa.
De vuelta, ¿cuántas empresas en el mundo necesitan una capa multi DC?
Las que son muy grandes nomás. Los no, enterprise.
No. Digo, no, ya necesariamente, no necesariamente.
¿Multi qué?
Solamente
data center. Ah, bueno, sí, data center.
Va a tener un pedazo en AWS, un pedazo.
Esa pregunta viene por el hecho de que Internet es la red de 512
amigos. Yo te quiero decir algo que nunca me voy a olvidar, que me fui a un curso y estaba el jefe sentado entre los que estaban siendo entrenados, ¿verdad? Y de repente uno de los empleados así, tímido porque estaba el jefe que sabe mucho, quiero hacer una pregunta que puede ser medio estúpida, y el entrenador dice, no hay preguntas estúpidas. Y el jefe se le va a decir, claro que hay preguntas estúpidas, muy estúpidas, pero es bueno que hagan ahora y no cuando están dando por en producción. Le dice, ah, sí, le aplaudieron, pero empezaron a preguntar.
¿Qué? No sé quién estaba hablando.
Sí, estaba contando.
Mati.
Lucha, te iba a bajar la caña.
Sí, no sé qué más contarte sobre. No,
¿Alguien estaba en
Kubernetes?
Uno. Estamos en ¿cuándo nos conocimos a este tipo?
¿2002? ¿A quién?
¿2001, 2002? En el 2003
nos fuimos a caer a
cometió un error así de que su programa manejaba así 512 sockets y nada más. O sea, la dimensión de su problema de internet era 512 amigos. O sea, y esta pregunta es exactamente la misma, boludo. O sea, acá, o sea, ese es el problema de estos millennials de porquería, boludo. O sea,
yo no creo que le pueda entrar ahora a un sistema de ellos.
No, pero la definición de Lucho boludo. De que este tipo cree que internet es una red de 502 amigos es la mejor definición de la historia de las definiciones.
Y boludo. Porque su error en 513 conectó y caía su programa con 513.
Ningún sistema de protección, o sea, es una para pocos amigos.
No, yo entiendo lo que, pero no entiendo por qué le dice lo que existió esa historia.
Sí,
existió. Es real. Es real.
Yo me reí 4 días de seguido.
¿En serio?
Cuando él me dijo, vos lo que crees que internet es una red de 512 amigos, me dijo. Y ahí exploté la risa. ¿Qué va a hacer,
güey? Porque tenía un límite de en qué
era. No sé.
Tu problema era ese. Pico. 512, así viene nada más. 512 se moría, boludo, el valor. Boludo.
Bueno, probablemente yo tenía el modelo ese que un socket y después hacía un fork ahí y tenía el límite de los 512 procesos por usuario. O sea, qué sé yo,
yo te digo una cosa.
Y vos encontraste su falla.
No, él me comentó su falla. Yo te digo una cosa, boludo. O sea, si nosotros le cambiamos a Martin y le ponemos a Pesanta, vamos a tener así una luz, o sea, un año luz de diferencia, boludo. Por lo menos acá tenemos 512 amigos.
No, yo.
El grupo de Telegram está llegando a 512.
El grupo de Telegram. Amigos. Bueno, no, yo tengo un respeto muy grande por Lucho. No voy a negar que aprendí mucho de Lucho, así que no puedo decir nada. Es cierto. Bueno, ¿algún otro tema?
Yo tengo, pero para cerrar nomás. Solamente porque es parte del
2019.
No, 2019. No, si estamos en 2019.
1919.
No, tampoco. Solamente el tema de ciencia y tecnología.
No había nada en 1919.
No, no sé. ¿Eh? No, no, miré.
¿Preparando?
No voy a mirar más. Se acabó. Eso está
superarlo, Pablo.
No ya sé basta. Por qué se acaba, güey.
Llegamos ya, lo, ya hicimos...
Pero aplicar a la lógica.
Ay, bueno, a ver. Nosotros veníamos capítulo 70 y hablamos de 1970. Capítulo 71, 1971. Y llegamos al capítulo 119 y el año 2019. Y mirar para atrás, estamos mirando ahora, o sea... Entonces,
no, pero no podemos hacer un...
Y eso es lo que dijo.
2019.
Y eso es lo que está pidiendo.
Lo que yo dije.
No, ¿entendés? Porque él y ese es su internet de dos amigos y son, ¿viste?
Como la... ¡No me lo he contado, no! ¡No me lo he contado!
Su año 2000, ¿verdad? Este es nuestro Y2K
de Amango Cast. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer programa... Módulo algo.
Bueno, este es Y2K de... No, entonces no tengo nada para... De hecho...
¿El Note 10?
¿Note 10? Ahora va a venir. Galaxy Note.
¿Y por eso?
Se viene.
Y no sabe nada de eso todavía.
Está para agosto.
Agosto.
Sí, no hablamos del lift del Vanna Huawei.
No, y se levantó, pero hasta ahí no.
¿Qué negocio habrá conseguido Trump ahora?
¿Y el tema PHP no hablaste conmigo?
PHP 5 a PHP 6, no.
¿Qué cambió?
Ah, no sé realmente qué cambió. Lo único
que PHP 4 a PHP 5 cambió el tema de orientación a objeto.
Sí, así tengo entendido. Ahora lo que
¿En qué momento, en qué PHP van a dejar de ponerle peso a la variable como en Perl? Nunca.
¿En qué momento de Python van a dejar que tenga dos espaciecitos? Por una parte del lenguaje ya, ¿y cuál lo que
es? ¿Por qué te molesta eso? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta?
Porque hay COBOL. Eso es el
problema. Porque es Perl, bueno. COBOL pero también es con peso.
Pero el espacio mío es COBOL.
Yo aprendí a programar.
No, pero lo que digo es por qué a C le quieres cambiar Curly. ¿No te gustan los Curly? No uses C, boludo. Si pones Curly Braces es por todos lados.
No, pues pero eso es
¿en
lindo,
qué momento bro. Le van a cambiar el Curly Braces a C? Y si no te gusta no, Curly Braces, no uses.
No quiero cambiar el Curly Braces. Quiero sacarle los pesos.
¿Y por qué le quieres sacar?
Y porque sí, es una restricción.
No, es para indicar que es una variable. Nada más.
Es como, ¿vos te acordás? Quick Basic, ¿te acordás?
No me acuerdo.
Quick Basic, vos tenías... Esto no, Mati probablemente no va a saber porque es muy
corto. ¿Eh?
El Basic tenía eso.
El Quick Basic tenía y pesos era una variable tipo string. Ah, que terminaba en pesos.
El Basic ya.
A porcentaje era una variable tipo int porque era terminada en porcentaje. Sí, a no sé qué
puta era float. A nada era simple. Float.
Ah, sí.
Sí.
No, menos eso lo
si vos querías declarar un entero para que sea más chico, entonces ya porcentaje.
Ah, ya.
Para que sea más chico es tu variable.
Claro, para que tu variable ocupe un byte en vez de dos bytes.
Lo que sí te puedo decir de PHP 7 que me encanta, que me faltaba en PHP, era el tema de.
De 6 a 7.
El 7 es lo que él dice.
El 7. No, es que yo no sé mucho la experiencia del 6. No sé qué pasó.
Del 5 se fue al 7.
Ahora en el
7. Ah, del 5 se fue al 7.
Él.
Ah, ok.
Claro, dejé mucho tiempo y después he hecho otra, ¿verdad? Y en el 7 lo que encontré es la capacidad de definir tipo de datos de retorno de las funciones de los métodos, que es lo que me faltaba mucho.
Pero se define no con hint, sino no que se define.
No, con time hinting, el annotation era para el editor.
Porque Python tiene
era para el compilador. Era para el editor.
¿Cómo es el hint?
Ahora te
¿qué?
El falla el parser si es que no definiste.
Claro, ¿cómo el hint?
No es opcional. Dato que no es, no, te explota. Es un exception. No es un
Pablo, contame dónde está el hint.
¿Cómo que hint?
¿Dónde está el hint? ¿Qué vos decís?
¿En?
Y no,
en
función.
En los comentarios.
No. En Python no es un comentario. En Python pones dos puntos el tipo de dato.
Pero
es una ayuda para el IDE humano, es una ayuda para el no te va a fallar.
Por ejemplo, en C vos declarás la función que
no, tipo de dato. No, en C no hay hints.
No sé si hay hints, pero vos decís de qué tipo de dato te devuelve.
Bueno, pues eso no es un hint. Eso es una declaración.
Eso declarás la función.
Claro,
pero sí. Eso porque C es static type.
Bueno, en PHP tenés las dos cosas. Vos podés declarar o podés no declarar. Si no declarás, te deja devolver lo que quieras al método tradicional de siempre.
Okay,
así mismo el input. No declarar tipo de dato, recibe lo que sea. Vos sos el encargado de definir adentro.
adentro definir cuando recibe, claro, él después le
dice, es una clase, es un nulo comparado, o le pone un type hint, que yo quiero recibir un tipo user, okay, de este, okay, este con este namespace, okay, y recibí eso, y si no, si te envían otra cosa, te explota el que te llama, no te explota vos, ¿verdad? Vos no tenés que estar controlando eso dentro de tu código. Que es lo que a mí me faltó cuando yo una vez traté de trabajar con Python. Venía de PHP, entré a Python y me encontré con que no tenía tampoco typing. Entonces dije, no,
sí, hay, desde Python 3.6 hay.
Bueno, y puede ser, pero cuando yo probé, me dije, no, voy a entrar a esto otra vez y me tomo un nuevo idioma y no encuentro el beneficio, ¿verdad? Sí.
Para hablar de cosas más actuales nomás.
Y un último tema, pero vos, nosotros empezamos un proyecto juntos, y vos hiciste en Node y funcionó todo espectacular, todo bien. Y un día te despertaste y dijiste, va toda la puta, y reescribiste todito en PHP, pero reescribiste, o sea, ni siquiera le avisaste al cliente que reescribiste, y el cliente, como la interfaz HTTP se mantuvo. No, sí, siguió funcionando, ¿verdad? ¿Por qué reescribiste en PHP?
Espera, espera, contento todo. Porque yo soy el reinventor de la rueda.
Yo no dije eso, te
pregunto. Ojalá hubiera sido eso. El problema, si vos te acordás del cliente, era un... Me dijeron hacer un API rápido. Tenemos que vender porque se abre esto en tal fecha. Y el UI va a ser otra empresa, ¿verdad?
Me acuerdo.
Y era una pisita de mierda, tenía 4 endpoints, ¿verdad? Y no había conectores para Oracle disponibles en PHP, o por lo menos Oracle no exponía. Entonces encontré Node.js, y dije, me voy a hacer Node.js, un API de 4 cosas, se terminó ya. Después no sé si te acordás que la web no pudo terminar, la otra empresa, me pasaron a mí. Entonces hice rápido en PHP. Al final tuve que usar casi la misma estructura para representar lo que le iba a pedir a la API que yo acababa de hacer en Node. Después,
pero no fue porque te pichaste con el Node.
No, después tuve que crear ese proyecto que iba a hacer para comprar una entradita, empezó a hacer un montón de cosas. Y en Node era un quilombo mantener eso. Entonces dije, no,
o sea, no está bueno para hacer
no, cosas. No, entendés porque todas esas cosas que encontré después cuando entré otra vez a PHP, encontré el sitio, yo tengo type hinting, retorno, todo eso, y dije, no, se va.
Pero no fue porque el soporte de Oracle para Node era peor que el soporte de PHP, era igual.
No, era. Después encontré el conector para PHP, encontré como un Docker. Dentro de un Docker, porque no pudo hacer funcionar en mi computadora. En dos computadoras no pude hacer funcionar esa porquería de
Oracle.
Pero encontré un Docker que sí funcionaba y tenía el PHP funcionando ahí adentro. Entonces le metí ahí
ahí es donde imbatible el Java, pero bueno, Go, ¿cómo es con su conector de base de datos?
Y la cosa,
¿usa la librería en C?
No, generalmente esa es la peor alternativa, porque pasa que Go tiene su propio compilador. Vos podés compilar integrado una librería, por ejemplo, que hiciste en C o lo que sea con Go, pero eso implica usar C Go, que no es Go puro realmente, tiene muchas limitaciones. Entonces casi todas las librerías que en Go que tienen buena performance están escritas 100% en Go. Pero seguro que para Oracle eso va. Yo nunca usé Oracle realmente. Usamos Mongo, Postgres, MySQL.
No, la experiencia con todos los lenguajes que no sean Java es básicamente que el soporte de Postgres y MySQL es perfecto.
Claro.
Pero vos te vas a la base de datos más comerciales tipo SQL Server, Oracle, Sybase, y más, y ahí
un kilómetro. Claro.
Y en PHP, claro, en PHP también es lo mismo.
Espera. Vamos a hablar cómo corresponde, pesante. A las bases de datos de verdad, tener así un lineamiento, una comunicación sencilla, simple, directa.
Seamless.
Ahora, con cualquier otra que sea así pervertida, malevolente, ahí tiene problemas. Vamos a hablar con claro. Estamos en el 2019, boludo. O sea, nada se puede utilizar que no sea open source.
Excepto si estás conectándote desde un web server malevolente. Porque desde el IIS es mucho más fácil conectarse.
Bueno, con SQL Server.
El tema es que, boludo, si vos estás usando web server malevolente, boludo, o sea, vos no tendrías que estar
acá. ¿Sabes qué pasa con el
IIS?
No, ¿sabes qué pasa con el tema del MySQL y Ruby, PHP y demás? Que todos en el fondo, no sé en Go cómo es, ¿verdad? Pero todos en el fondo usan la librería C.
Sí, sí, y la librería C, en todos los casos eso es.
No, en Java no es así. La librería C viene instalada en el Linux por default, te guste o no te guste, porque algún puto package manager usa algo, no sé qué mierda, viene instalado. Entonces,
es como el bloatware.
Voy instalando, ¿verdad? Y te funciona, ¿verdad? Y es una ventaja, definitivamente.
En este caso no
es CPP.
En este es como que venga la calculadora instalada.
Bueno, hay algún tema.
No, si mañana hay eclipse, o sea, no trae bien.
Se va a ver en qué parte del
mundo. ¿A qué hora?
Acá a las 4 por ahí se va a ver.
¿Acá en Paraguay?
Sí, pero eclipse parcial para nosotros.
¿Parcial de sol?
Sí,
parcial. O sea, el eclipse queda a gusto.
El eclipse queda a gusto, solo que va a estar nublado y entonces no sé si vamos a
poder. Entonces vamos a adelantarnos a reunión a la 1.
Y pues no íbamos a salir ni a abrir
nomás. No, yo le prometí para las nenas.
A llevar, pero pues, si está anulado no va a haber nada.
Pero no caliente, boludo. Pero, el tema es.
¡Cállate, tomar!
Triste. O sea, va a tener que irte a Chile por ahí para ver.
Tengo todo mi anteojo.
¿Y dónde va a haber el eclipse de full?
Y en Chile. Y en Argentina. Casi todo llega más o menos desde Valdivia en Chile y baja hasta Buenos Aires. Solo que Buenos Aires le llega ya muy de noche. No sé si va a haber algo. Lindo va a estar.
¿Vos te acordás del eclipse del 94?
Sí, me acuerdo.
Ese mismo de December. ¿Te acuerdas que la
¿Cómo es de December? ¿Cómo que de December? ¿Sí? Archiva de la municipalidad, mismo cachorro.
No. Algunos se quedaron a ver.
¿Vos te fuiste entonces? Yo desde la municipalidad.
No,
de mi puesto de trabajo yo vi, carajo.
Lugar. ¿Cómo se llama que tiene el
93,
creo. Anfiteatro.
94.
94,
o sea, anfiteatro, 93.
Se volvió todo gris, qué raro era. Así
qué boludo el viento ese, boludo.
Frío.
Y vos sabés que la
pero un sol de la gran
puta. Se cubrió. Bueno, sí, vamos a descubrir.
Claro, pero digo que no estaba
nublado. No, lindo.
No, de la
más abajo que arriba, porque las gallinas se fueron corriendo, se dice a los árboles, empezaron a cantar. Las vacas se fueron al carajo.
Cachulo, ¿vos no viste conmigo sobre la municipalidad en el piso 11?
No, ese estaba el franchute.
Alan Gullón.
Alan
Gullón. Con Alan Gullón.
Julio, el 50 aniversario del Apolo 11, el 20 de julio.
El Apolo 11, el de la película. Ah, no, ese es 13.
Apolo 11 es la llegada a la luna.
Sí, el Apolo 13 es el de la película.
Sí, el Apolo 13 es de 1970.
Che, no le quitamos resumen de esa estadía en Rusia, Mati.
No le quitamos.
La próxima. No importa. Porque es muy importante. Y todo el mundo está esperando a ver si van a escuchar esto, boludo. O sea, yo quiero saber acá, entre ustedes, ¿quiénes de ustedes son vírgenes?
¿De qué clase de virginidad la tuya?
Claro.
¿Eh? Y similar.
¿O no?
No tan.
No soma virgen. No soma virgen.
No.
No soma virgen.
Sí.
¡Soy virgen!
Sí.
¿Viste? Milenia de porquería. ¿Vos sos virgen?
No, obviamente no.
Bueno. Ahora, no, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema principal acá?
Pero su virginidad.
Que nosotros somos vírgenes. Por otro lado. Ahora, el tema es que a este le cogieron por el pilín, boludo. Le estoy señalando a Matías Insaurralde. Matías, contá acá completamente, con lujo de detalle, que cómo puta te violaron en Moscú, boludo.
En Moscú.
No sé si hay tiempo, avisame
usted. Sí, metele, Mati.
No, y tuve un drama urinario. Me fui al hospital, al más barato que encontré en Rusia, en Moscú.
Qué buena.
Y que hablaba inglés.
Qué buena idea.
Y que hablaba inglés, bro.
Y
el chico. El tipo me pone un aparato y me dice, vamos a tomar una muestra a ver si no es de cáncer, no sé cosa. Y entonces me mete una cosa, creo que es histoscopía, o sea, realmente tengo la factura, pero está con cirílica. No sé cuál es el procedimiento exactamente, bro.
Ni miraste en internet.
No, no,
mejor, bien.
No, el tipo me dijo, mirá, no vayas a mirar. Y así, fue así un minuto. Y me dijo, después de eso puedo orinar dentro de 3 horas, bro. Y no pude orinar por 22 horas, bro. Del dolor.
Pero, ¿y tenía ganas de orinar?
Sí, yo voy adentro. Claro, se me empezó a hinchar la panza, o sea. Y era una cosa de urgencia. Entonces, había un hospital que era para expats, para extranjeros, qué sé yo. Y ese hospital yo había ignorado porque era muy caro. Entonces a la mañana ya tenía 22 horas sin orinar y me voy a ese hospital. Y me voy, pido urgencia y le cuento la historia. Tenía un drama urinario, ¿verdad? No sé qué, antes. O sea, me estuve aguantando mucho orinar así por varios días. Me aguantaba todo el día, orinaba una vez al día, qué sé yo. Y después empecé a tener ardor, qué sé yo. Me fui a un hospital, me hice esta operación y no pude orinar desde entonces. Esa era la historia. Y le cuento al doctor, este hablaba inglés perfecto. Y me dice, y entonces te tengo que hacer un catéter porque si no te vas a morir, qué sé yo, no vas a poder orinar. Y entonces me hace un catéter, nunca me hicieron eso en mi vida. Y me quedé ahí 8 horas más o menos en el hospital. O sea, no, sin anestesia, nada, me puso un gel ahí.
Sin anestesia, bueno, ¿y se hace anestesia?
Sí, eso así, nomás te pone un gel anestésico pequeño sí. Y...
Pon publicar la foto. Sí, no, vamos a hacer eso.
Ay, entonces, ¿qué foto, boludo?
Foto de él internado, boludo.
Se le ponía en el catéter. Sí, a tener la eficiencia de los tipos, porque mientras él me hacía el catéter ahí, y venía la enfermera y ya hacía la prueba de orina, sí. Y después ya venía, me sacaban sangre, o sea, hicieron todas las pruebas ya. Sí.
Cuando dijo, venía la enfermera, y dije, ¿qué le
pasa?
¿Qué
va a pasar? Está muy turbia,
¿qué va a pasar?
Se vino a preparar, voy a meter el catéter, el paquete más duro, ¿cómo es el tema? Y eso es lo que se imagina, no lo la. Está viendo mucho porno.
Ponerle estuvo 8 horas, pero y después me sacan todo el tema y me da haciendo medicamentos, me da antibióticos por 15 días. Por el catéter puede causarte una infección o así. Me dijo, no tenés ninguna infección urinaria, nada, tu sangre está bien. Probablemente fue algo nomás que, tipo, no tuviste un buen ritmo urinario y no sé, tuviste algún drama con eso. Y me dio un montón de sedantes y cosas así para poder orinar normal.
O sea que al pedo, ¿no?
Y sí, o sea, el problema fue que el doctor hizo que muy extremo ya. O sea, el tipo me quería cobrar ese procedimiento, básicamente ese fue el tema. O sea, el otro me hizo orina, sangre y ese procedimiento. Y este doctor que me parecía más pro me dijo, no, eso no hace falta, eso después recién si es que no encontrás nada, ¿verdad? Y me cobraron $1,000 en 8 horas. O sea, era así un... La consulta de especialista salía entre $150 y $200 en ese hospital. Así en euros no ponía el precio en realidad. Y así, súper top todo. Me fui a una consulta de seguimiento, me enchufó $200, ¿verdad? Y así, de todo brutal era el costo, ¿eh? Pero bueno, esa fue la experiencia.
Credit card para todo lo demás.
Sí. Boludo. ¿Eh? Anda, tener un problema urinario en Rusia, boludo. En Rusia.
No, y andate al hospital más barato que pueda. Eso es súper aconsejado.
No, pero es un problema lo del idioma en Rusia. O sea, los tipos me contaron ahí que el metro tiene carteles en inglés por el mundial. Antes del mundial no les calentaba nada. Eso. Y de hecho, todo era así en cirílico. Me fui a la terminal, nadie hablaba inglés. O sea, tiene muchos dramas, ¿no?
Sí, eso es.
O sea,
pues imagínate a un ruso viniendo acá y
mucho drama con el ruso. Sí.
O sea, es lo mismo. Claro, un ruso sí, viene acá y se va al hospital de clínica de más barato.
A querer hablar inglés.
No, bueno, habla el ruso.
No, peor.
Pilinsky.
Bueno, espectacular.
Lo vayas.
Bueno, realmente le agradecemos a Mati su presencia, que realmente estuvo espectacular el capítulo. No pasamos un poco de la raya con la hora, pero bueno, yo creo que estuvo muy bueno. Gracias, Lucho, por tu vehemente exposición sobre tu posición en la agencia digital. 12 minutos de imperdible. Yo creo que había invertido en audio y viralizado.
Ya le convirtió en agencia, Pablo.
Así que, bueno, nos vemos en el. Este mes vamos a grabar el capítulo 120.
Sí.
Así que.
Vamos a ver.
Tenemos que invitar a la gente personal a que nos hable de la migración.
Eso viene
ahora que la pobres.
A Martín también.
Saco Leiro.
A Martín, que hable Martín, boludo. O a Campo, el boludo Campo, que venga a hablar, boludo, ya que tanto quieren hablar de firma digital y demás.
Yo, en particular, de agenda digital, hay que esperar que se desenvuelva más el tema. Yo creo que lo que se habló, y acá la posición del panel es un poco biased por culpa de Lucho, ¿verdad? Entonces estamos todos a favor de Lucho y
no es así. No es así.
Yo creo
que igual
no opinaríamos lo mismo.
Pero no, o sea, no estaríamos tan involucrados. Yo, por ejemplo, soy fana del grupo Agenda Digital PI porque está Lucho ahí, ¿verdad? Si no, tal vez.
Yo te digo una cosa, es más, cometí un error si haces biased conmigo. Con los pendejos que tenés que hacer biased, boludo. Ahí está la apuesta. Por boludo, supuesto, está la apuesta.
Por supuesto, pero digamos con el grupo, digamos. Pero para nosotros.
Bueno, no sé si con el grupo, porque con Tedic yo no me voy a mezclar.
Claro, pero para nosotros los de Mango Cast, la personificación de ese grupo sos vos.
No.
El viejo no, Mati, no el nuevo
el Mati. El nuevo Mati es la personificación. Es el que logró la viralización del tema, claro, boludo.
Perfecto, sí, sí, se entiende.
Bueno, pues es lo que está diciendo, que él ve el nuevo Mati en el viejo Mati.
Claro, así mismo. No, bueno, gracias a los...
El viejo Mati.
Gracias a los 8 oyentes por de vuelta el seguirnos. Gracias.
Saludos a Encarnación.
Saludos a Encarnación y esperamos invitación para ir a grabar Mango Cast en el interior en cualquier momento.
Dale, listo. Gracias. Chao.
Saludos.
Hay que aplaudir.
Gracias.